Ahora presentamos Ponte Online, emisión en vivo de lunes a viernes, el primer programa multiplataforma en directo, actualidad y tendencia. Conduce Jorge Muñoz.
Bienvenidos, aquí se inicia el Ponte Online, bienvenidos a primer programa autogestionado de la televisión, de la radio y de las redes virtuales sociales en este preciso instante. Oye, ahí estamos en Plaza Italia, Plaza Baquedano, no sé, como usted quiera llamarle allá en Santiago. Total tranquilidad, un día que comenzó bastante nublado, pero que se ha estado despejando paulatinamente en este 18 de octubre, a 5 años de lo que sucedió en nuestro país, que ha cambiado y que ha generado distintas visiones, distintos análisis, usted sabe, para el estallido, o como quiera llamar lo que sucedió hace 5 años atrás, ¿no? Lo vamos a estar comentando, obviamente, entre otras cosas, aquí en el programa. Quiero darle la bienvenida. De todas maneras, queremos ser parte de este programa. Usted sabe que estamos en regiones, estamos en el país, estamos con los cable operadores también, estamos trabajando en conjunto con la UCB Radio, con Nativa TV también, para regiones, para el país y para el mundo, asociados en estos elementos tan maravillosos que son la internet, básicamente. Oye, luego vamos a tener a nuestro amigo Cristian Aguayo, pasadita a las 12:30 horas, para hablar de corretaje, pero también desde el punto de vista jurídico, cómo podemos evaluar bien un contrato, cómo podemos hacer un buen contrato de compra-venta, arriendo, hasta permuta le puedo preguntar. Así que eso lo vamos a ver después de las 12:30. Oye, partamos con la política, partamos con un candidato que va rumbo no sé a dónde, pero ahí lo tengo, ¿no es cierto?, en pantalla. Don José Tomás, ¿cómo está? Bienvenido.
Bien, bien, muchas gracias por la posibilidad de conversar con UCB, con todos los auditores de la radio en un día tan simbólico, un día con tanto recuerdo, con tanta reflexión y probablemente con tanto aprendizaje para no repetir y no seguir cantos de sirena que solamente nos han llevado a deterioro cultural, económico, social y político de nuestro país.
¿Qué es lo que nos deja, José Tomás, esta fecha en definitiva? Ya con el correr de los años, 5 años, y yo sé que hay posiciones súper claras, ¿no es cierto?, entre una y otra, poca similitud, poca cercanía y una polarización que se ha evidenciado mucho más con el correr del tiempo. Estamos listos para una próxima elección. ¿Qué podemos dejar como no sé, como corolario, como enseñanza?
A ver, yo creo que como aprendizaje, yo creo que primero que todo que la vía de la violencia y la vía de la destrucción no es el camino para construir un país que en definitiva otorgue oportunidades de crecimiento, desarrollo personal, desarrollo económico, desarrollo personal en el fondo a las personas, a las familias chilenas. Creo que no es esa la vía, no es ese el camino por el cual el país pueda transitar para poder alcanzar, disminuir finalmente los niveles de inequidad, de injusticia que existen todavía en diferentes situaciones, en diferentes materias de nuestras vidas. Yo creo que el estallido social se genera, tiene su génesis en una situación coyuntural que en definitiva tiene alguna legitimidad y que viene dada por cierta injusticia o inequidad que las personas estaban viviendo o las viven todavía en el día a día. Cuando vemos que el hospital Van Buren, por ejemplo, tiene que cerrar pabellones porque no es especialista, cuando vemos situación similar en el Gustavo Frique con los insumos, cuando vemos que las pensiones aún son bajas, sobre todo con la inflación que se generó producto de los retiros y del mal manejo económico de este gobierno, aún esas injusticias, esas iniquidades, esos dolores se mantienen y no han logrado ser solucionados por la clase política, ¿ya? Y peor aún, hemos tenido una ola de inseguridad, una ola de delincuencia feroz que en definitiva ha generado temor, ha generado también que las familias se trasladen hacia lugares donde hay menos índice de delincuencia, que por ejemplo abandonen Viña del Mar para irse a vivir a Quilpué, a Villa Alemana, a Belloto, en busca de lugares más tranquilos, porque lamentablemente Viña del Mar se ha convertido en una ciudad donde tenemos mucha delincuencia y donde lamentablemente no hemos sido capaces de tomar medidas que sean adecuadas para poder combatir el narcotráfico, el crimen organizado, etc. Yo creo que con esto como que termino esta idea, pero en el fondo es importantísimo que podamos sacar esa lección y que finalmente hay que tratar y hay que en esta elección y en el próximo año presidencial y parlamentaria evitar las polarizaciones de izquierda y de derecha, porque no nos han contribuido a nada. El mejor ejemplo, sin duda, fueron los dos procesos constituyentes. El primer proceso, donde tenemos a figuras como la tía Pikachu, Rojas Vade, etcétera, que quisieron llevarse la pelota para la casa y hacer una constitución octubrista que nos llevaba directamente al fracaso. Y luego un segundo proceso liderado por el Partido Republicano, que también quieren llevarse la pelota para la casa, evitar los consensos y escribirla como si fueran la voz autorizada y representante de todos, de la mayoría, y en definitiva nos quedamos con la misma constitución que ya teníamos, con la reforma del 2005, sí, y tantas otras que se han hecho.
José Tomás.
Y un periodo y muchísimo gasto.
Oye, es una reflexión desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, que tú haces, y que demuestra que no se ha hecho mucho, digamos, que estamos entrampados. Se intentó hacer algo por uno y otro lado, como tú señalas, ¿no es cierto?, en este intento legislativo por hacer una constitución, qué sé yo, pero ahí quedó. ¿Cómo recibe la gente? Porque el mundo político saca sus cuentas, ¿no es cierto?, polarizadas, como ya sabemos. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo observas tú que ve desde la absoluta calidad de ciudadano esta fecha? ¿La considera, no la considera, la considera bien? ¿Cómo la considera, evalúas tú, José Tomás?
Yo evalúo que la considera con una muy mala evaluación. Solo el 6% de las personas creen que Chile está mejor o que fue un buen... o que todo lo que sucedió después del 18 de octubre fue una buena alternativa para el país. Yo creo que definitivamente la gente lo evalúa mal, la gente lo evalúa como algo negativo, no tiene buenos recuerdos, ni siquiera supimos quiénes fueron los que quemaron el metro. Y yo creo que, sin duda, para el chileno es una fecha de dolor, es una fecha donde recuerda elementos negativos. Creo que finalmente, a pesar de que hubieron jornadas que muy importantes y muy significativas, donde se juntó muchas personas, finalmente tenemos que el resultado y la raya para la suma es negativo y que finalmente trajo dolor, trajo dificultad. Sobre todo, bueno, no teníamos cómo saberlo, pero particularmente después de la pandemia también se juntaron ambas situaciones políticas, sociales y de salud. Y por lo tanto, finalmente para el chileno, se rascas con uñas propias para poder salir adelante, significó muchas complicaciones.
¿Oye?
Mucha violencia y finalmente... Para terminar, este 18 de octubre después trajo consigo la elección de muchas autoridades que hablaban de refundar Carabineros, de legitimar a nuestras Fuerzas Armadas, y hoy día hablan de seguridad, se creen los reyes y vamos en materia de seguridad, pero que sin embargo fueron los que marcharon mientras que éramos gobierno, yo era Seremi Justicia, trabajábamos día y noche para garantizar la seguridad de la población y para poder permitir que Chile siguiera adelante, que el intento de derrocar al presidente Piñera no se concretara y tuviéramos una democracia y una república hasta el día de hoy firme, y de la cual todos ellos, que son los futuristas, deberían dar las gracias, porque algunos nos sacamos la mugre, sufrimos, lo pasamos mal, para tener el país que hoy día podemos tener a pesar de todas las dificultades.
Bueno, como observamos y como vemos, ¿no es cierto? No hay que ser muy adelantado intelectualmente para darse cuenta que estamos separados, que es un país absolutamente dividido, que nos cuesta reencontrarnos, que nos cuesta encontrar un camino común. Fíjate que, bueno, lo dijo el ex director del IND, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, Sergio Mico, dijo que estuvimos en riesgo de perder nuestra democracia. Eso ha sido compartido por muchas personas también del mundo político y no en relación al mundo político. Se estuvo a un ápice, ¿no es cierto?, de que hubiese algo que hubiese provocado un quiebre democrático. Ahora, la reflexión también es que nos salvó la pandemia, nos salvó el COVID en su momento, ¿no es cierto?, porque aquietó, minimizó, aminoró esa ola que había, ¿no es cierto?, exacerbada en algunos momentos. Tú lo sabes muy bien, Viña del Mar, pero Valparaíso profundamente afectado, la zona interior también muy dañada por los excesos que se vivieron en ese momento. Nos seguimos enfrentando las instituciones, la policía, el mundo de la política. Nunca hubo un proceso de acercamiento, cosa que vemos en el día de hoy también, que se mantiene igual. ¿Cómo ves tú hoy día a la noche? ¿Algún atisbo de violencia, algo que te incomode o que puedas ver, digamos, que se va a provocar en hoy día?
Sí, sin duda, probablemente esta fecha se convierta en el discurso de nuestra historia en algo muy similar a lo que hemos conocido por el Día del Joven Combatiente, otro día más el Día del Joven Delincuente, por la cantidad de hechos de violencia y delincuencia que se generan durante esos días. Y me parece que sí, es probable que hoy día tengamos diferentes hechos de violencia en diferentes partes del país, sobre todo en las capitales regionales, las ciudades grandes e importantes. Y eso va a generar mucho dolor y mucha inquietud también, y que va a recordar lo doloroso que fue el 18 de octubre del 2019, así como tanto como todos los días previos, que también fueron días de no sé si la gente parece que ya no se acuerda, pero los días previos del 18 de octubre fueron el día que se saltaron los taquiquetes, sí, el día donde también hubieron actos delictuales. Y antes quería hacer una reflexión, si me la permite, que en el fondo lo que a mí me parece doloroso es que hoy día estamos en el 2024, 18 de octubre del 2024, y no veo a esas fuerzas ideológicas que estuvieron detrás del 18 de octubre marchando como lo hicieron con el gobierno del presidente Piñera. No veo que los problemas de salud están resueltos. Veo que los SLEP, el sistema de admisión escolar, como lo he dicho tantas veces, el alcalde Gustavo Alessandri, el presidente de la MUCHE, los SLEP y el sistema de admisión escolar ha sido un fracaso. Los temas de pensiones, los temas sociales importantes para las personas, los problemas de transporte, por ejemplo, en la región de Valparaíso, no han sido solucionados. Y no veo esas fuerzas octubristas que marcharon y que estuvieron a punto de rogar al gobierno del presidente Piñera marchando. No veo al colegio de profesores marchando, no veo a la NET marchando, no veo a la Confusán marchando. Entonces, ¿por qué marcharon y por qué tuvieron ese ímpetu durante el gobierno del presidente Piñera? Me pareciera ser que en un espíritu servil al Partido Comunista y al Frente Amplio seguían callados. Una absoluta complicidad respecto de la incompetencia e ineficiencia respecto al gobierno. O sea, ¿por qué la Confusán hoy día no marcha? ¿Por qué no marcha el colegio de profesores? ¿Por qué no marchan los estudiantes? ¿Por qué no marcha la NER? ¿Por qué no marchan todos esos grupos políticos, sindicatos cercanos al gobierno del presidente Boric? Me parece que son aspectos que son muy claros de lo que pasó el 18 de octubre. Finalmente, el 18 de octubre, lo que tuvimos fue que fuerzas políticas cercanas al Partido Comunista y a grupos extremos como el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez o el mismo MIR, que aún mantienen células activas, intentaron derrocar al gobierno de Piñera y hoy día se encuentran callados y cómplices de la incompetencia de este gobierno. Los problemas no han sido resueltos, pero hoy día no marchan, ayer no marchan. Cuando los problemas de cuando una niña cae en un SLP en Valparaíso y tiene graves consecuencias para su salud, el colegio de profesores, los grupos estudiantiles, en el fondo, a COFECH, se mantienen callados, no dicen nada porque son serviles a la actual gobierno.
Oye, estamos con José Tomás Bartolucci, que es abogado, que es magíster en Derecho Administrativo, que como todos sabemos a esta altura ya está en las horas previas, ¿no es cierto?, de las elecciones, candidato a concejal por Viña del Mar Independiente, pero con el cupo UDI, y a propósito de la UDI, ya fue entregado hoy día el rechazo, ¿eh?, del recurso de nulidad presentado por Eduardo Macaya, ratificando la condena por abuso sexual de 6 años, ¿eh?, con prisión efectiva. Eso fue comunicado hoy día en la mañana. Eso por un lado. Por el otro lado, por el tema del gobierno, como todos sabemos aquí, Sena denuncia, 48 horas que no se dijo nada por parte del gobierno, y bueno, la salida del ex subsecretario Manuel Monsalve, que fue un remesón. Ayer estábamos cerrando el programa cuando dimos la noticia y yo me quedé para adentro y dije, esto obviamente es un movimiento telúrico potente en el gobierno. ¿Cuál es tu lectura de eso, José Tomás?
Juicios antes de que la propia justicia sea la que emita su edicto, pero sin duda es un hecho gravísimo, es un hecho que requiere que se investigue con la máxima celeridad, con la máxima rigurosidad, así como se investigó está muy bien. Aquí no hay que pedir que sea ojo por ojo, diente por diente, hay que simplemente que la justicia actúe, sea de izquierda, sea de derecha, sean 10 de izquierda, 2 de derecha, 2 de derecha, o 2 de izquierda, da lo mismo cuántos sean, siempre hay que investigar con absoluta rigurosidad los hechos delictuales como los que hemos presenciado. A mí me parecen de la máxima gravedad, me parece bien su renuncia, me parece que de todas maneras no podía suceder de otra manera.
¿Pero ha actuado bien el gobierno? ¿Se le permitió ir a Concepción, digamos, básicamente ahí a la región del Biobío para comunicar todo lo que había sucedido con la familia? Después participa en la Comisión de Seguridad de la Cámara, después se reúne con el presidente y después trasciende la información y bueno, llega la renuncia. ¿Se actuó eficientemente, correctamente a tu juicio?
No, o sea, desde luego que una vez, parece que lo que el gobierno intentó fue que pasara a piola, y si no pasaba a piola se tomaban las medidas. Voy a hablar de manera más correcta, que pasara desapercibido, que no se supiera lo que había ocurrido. Si es que no pasaba tan desapercibido y se conocía, es probable que tuvieran que salir a tomar las medidas. O sea, a mí me parece que desde el primer minuto, que fue lo que no hicieron, se debieron haber tomado las medidas drásticas que se tomaron con posterioridad una vez que el asunto se había conocido para la voz, para conocimiento público. O sea, desde luego que el gobierno trató de ocultarlo, trató de mantenerlo en secreto, y eso evidentemente es paupérrimo de un gobierno que se hizo feminista, de un gobierno que habla de los derechos de la mujer. Está muy bien, yo comparto la necesidad de avanzar culturalmente en el fortalecimiento de los derechos de la mujer. Yo soy papá de tres niñas, soy el principal defensor de los derechos de las mujeres, y por lo tanto creo que fue muy, si bien después de que se supo, me parece que no había otra salida que la renuncia del señor Monsalve, a mí me parece que de todas maneras debió haber actuado de manera más oportuna, de haberlo no intentado ocultar, sino que el propio gobierno haber dado a conocer la información, el propio gobierno haber desvinculado o haberle pedido la renuncia al señor Monsalve, y bueno, evidentemente que trataron de ocultarlo, trataron de manejar los medios y eso evidentemente que no podía ocurrir. Ahora bien, es una seguidilla de errores. También este gobierno, el presidente Boric hace poco comentó respecto a la institución de Muñoz, y el presidente de la República sigue todavía, a pesar de haber estudiado Derecho y no haberse titulado nunca, pero habiendo estudiado Derecho debería conocer lo que es la separación de poderes, y que el presidente de la República no puede estar comentando las decisiones ni del Poder Judicial ni tampoco de un órgano como es autónomo, un poder del Estado independiente, como es el Parlamento o el Congreso Nacional. El presidente habitualmente está comentando sentencias.
Y como lo dijo la propia presidenta de la Cámara, no sé, tu diputado, Carlos Cariola, que se hizo lo que se tenía que hacer y con las leyes que están, ¿no es cierto? Si alguien quiere que no se hagan este tipo de cosas o se hagan de otra manera, se tiene que modificar la ley, digamos. Eso es lo que fue claro, en otras palabras, en todo caso, ¿no es cierto?, con la presidenta de la Cámara de Diputados. Oye, ahora con este caso de Manuel Monsalve quedan muchas dudas, ¿eh? Porque ¿cuál habrá sido el tenor de la conversación en la interna, ¿no es cierto?, del gobierno? ¿Se habrá sabido, se habrá tenido conocimiento previo? Recordemos que el subsecretario está rodeado de gente, ¿no es cierto? Tiene guardias, tiene PPI, tiene un séquito, ¿no es cierto?, que le asisten, que entendían, me imagino, porque también se ha llegado a ciertas investigaciones en el sentido de que se habría posibilitado la cercanía de esta funcionaria con Monsalve, ¿no es cierto?, para casos puntuales de trabajo. Entonces, ¿quién ocultó esta información o quién trató de minimizar esta información? Son varias cosas que quedan dando vuelta ahí, José Tomás, ¿eh? Que el tiempo dirá, y la investigación, hay que dejar que la institución funcione, indudable.
O sea, evidentemente que, a ver, Monsalve no llega el día lunes a un punto de prensa en relación a la evaluación de lo que había sido la fiesta Patrick. Eso ocurre precisamente el día en que
fue suspendido en la noche madrugada abruptamente ese punto de prensa que estaba anunciado,
Mira a la izquierda.
Correcto, y eso obviamente me permite sospechar respecto, no sé si sospechar, pero sí al menos que sea materia de investigación acuciosa, porque se suspende, quién sabe, porque en el fondo el puro hecho de que el subsecretario no haya estado, yo creo que no da lugar a que suspendiera o que él no participara. Entonces a mí me parece que hay mucho que investigar, hay mucho que conocer todavía de esta situación, toda vez que yo soy majadero en que es un gobierno que ha tratado de llevar a su propio lado de la cancha, o que ha tratado de monopolizar el derecho o la lucha o los derechos de la mujer. Y se ha declarado un gobierno feminista, como si quienes estuviéramos en una vereda contraria, quienes fuéramos de derecha, no creyéramos en la necesidad de fortalecer los derechos de las mujeres, en la igualdad entre el hombre y la mujer, la necesidad de generar equidad en el ámbito laboral, en el ámbito económico, etcétera. Entonces ellos han sido, o ellos en el discurso, ellos han querido ser los que son los dueños de ese discurso. Me parece que esto deja la evidencia que eso no es así, que en definitiva lo único que hacen es un discurso, es un eslogan, como tantas veces, y en definitiva trataron de meter debajo de la alfombra esta situación, pero la alfombra no aguantó, el asunto era mucho más complejo y por lo tanto, gracias a la investigación periodística, esto se conoció y finalmente el gobierno tuvo que verse forzado a la salida del señor Corsán.
Oye, José Tomás, estaba escuchando el Waze que tenía ahí, gire a la izquierda, te dijo. ¿Qué, ¿Cómo recibí esa indicación? Gire a la izquierda.
Solo giro a la izquierda cuando manejo. No hay otra con el momento en el cual yo...
No decía, tiene otra connotación, digamos.
Hay quienes han intentado... No tiene ninguna connotación. Es decir, de derecha, clara, y nunca he pensado divagar en mi tratamiento político. Y nada, pues, sobre todo después de octubre, del 18 de octubre de 2019, creo que quedó súper claro que estábamos con la necesidad de fortalecer nuestra democracia, y quienes tuvieron o quienes se prestaron para juego del Partido Comunista y de la ideología de izquierda, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no podemos olvidar la cantidad de acusaciones constitucionales que vinieron después del 18 de octubre. Sí. Entonces, aquí no se trata solamente de que hubo un estallido delictual o un acto de violencia el 19 de octubre, el 18, perdón, sino que además ciertos sectores políticos se prestaron para acusaciones constitucionales que fueron infundadas, la mayoría de ellas, que fueron rechazadas, se perdió muchísimo tiempo en legislar para poder preocuparse de asuntos que en definitiva fueron desechados por la clase política, por la casta, como dicen algunos, y que en definitiva Chile está en el mismo estado que estaba hasta antes del 18 de octubre, que de todas maneras me parece que Chile durante los 30 años, ellos decían en el eslogan, son 30 pesos, son 30 años. Y fueron 30 años donde la clase media pudo llevar a sus hijos a la educación media, se redujeron los índices de desnutrición infantil, se disminuyó o se aumentó la alfabetización de las personas más desprotegidas, disminuyó de manera sustantiva los índices de pobreza y de indigencia. El país creció, se generaron las grandes concesiones, se generaron también las grandes carreteras. Sin duda hubo una cantidad de avances significativos para que poder tener el país que tenemos hoy día, que todavía nos queda mucho por crecer y inventar el rumbo de estos últimos 3 años que han sido un completo fracaso. Y yo creo que yo estoy orgulloso de los 30 años, estoy orgulloso de lo que hizo la clase política hasta durante los últimos 30, 34, 35 años. Yo creo que hay que relevar la importancia de los acuerdos y la capacidad de salir adelante y de construir entre todos un país que sea más justo, más equitativo y que permita a todos en igualdad de oportunidades para seguir sus sueños y su mayor realización material y espiritual posible, como dice la Carta Fundamental, que tuvo entre sus redactores a un grande y muy grande como es Jaime Guzmán.
Oye, José Tomás, llegaste, parece que te acompañamos todo el recorrido, te estacionaste ahí, ¿eh? Ya estamos listos. Oye, buen internet del teléfono, ¿no? ¿Ah?
Yo no voy manejando, por favor. Yo no voy manejando.
Sí, está claro. Pero yo no voy manejando. Te iba amarrando los zapatos, si te vi ahí, te vimos. Oye, quiero poner en pantalla ahí también algo que tú pusiste que es como bien personal, ¿eh? Es como bien familiar, bien bonito. Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Yo tengo 2 hijas, ahora hablé de 3 porque mi señora está embarazada y supimos la semana pasada que era una niñita, la tercera niñita. ¿Sí? Y quisimos compartirlo con tantas personas que nos han acompañado en esta campaña, que se ha manifestado cariño de diferentes maneras. Yo creo que también es justo poder compartir estos momentos de alegría. Las campañas son súper difíciles, son súper complejas, tienen un costo familiar importante. Y por lo tanto, la noticia es buena, también hay que compartirla. Y las personas agradecen que los que estamos en política también tengamos un lado humano, un por lado supuesto. Personal, que no somos robots y que también cuando nos quieren insultar, cuando nos quieren agredir verbalmente, físicamente, también agreden a nuestras familias y a lo que uno construye, que finalmente para mí, mi mayor orgullo son mis 2 hijas y mi señora, sin duda, el motor para levantarme todos los días tempranito, hacer banderazos, hacer semáforos y estar con la gente.
Felicitaciones, ¿eh? Un cariño muy grande para la familia. José Tomás, la próxima semana ya no vamos a poder hacer la entrevista, a ver si la hacemos antes del jueves, porque hasta el jueves está permitido, digamos, en el contexto, ¿no es cierto?, de lo que regula CERVEL, así que básicamente ahí coordinamos para ver la última entrevista de la próxima semana, ya a horas antes de las elecciones, amigo mío, ¿eh?
Tal cual, ahora van a quedar como 48 horas, así que muy bien, estoy muy contento, creo que una campaña uno tiene que hacer lo que uno tiene la convicción de que hay que hacer, hay que pelear, hay que ser consecuente con la idea y hacer una campaña limpia, una campaña propositiva, y eso es lo que he hecho. He estado en muchas campañas y siempre cuando pensé en mi campaña pensaba en lo que estoy haciendo, en hacer cada cosa que he hecho, en sacarme la mugre en la calle, conversar con muchas personas, ir a todos los barrios de Viña, es que la única forma de conocer los problemas y los dolores de los viñamarinos. Así que muchas gracias por este espacio.
Que estén muy bien, cuídate, nos encontramos la otra semana.
Un abrazo grande.
Chao, amigo.
Chao,
chao, gracias. Oye, y se portó bien el internet, hasta el último, bien, ¿eh? José Tomás Bartoluche, candidato a concejal entonces para la municipalidad de Viña del Mar, en este contacto humano también, ¿no es cierto? Relajado, una reflexión. Si se dan cuenta, uno siempre tiene que escuchar, ¿eh? Trato de no interrumpir mucho de ningún lado, ¿no es cierto? Porque para eso son los invitados, para eso son los panelistas, porque tienen que representar también su sector, su punto de vista, sus perspectivas respecto a lo que vaya sucediendo. Vamos a ir a la pausa. Entonces, ¿tiene ganas de arrendar su local, su departamento, su casa? ¿Cómo se hace un contrato de estas características? ¿Quiere vender? ¿Quiere comprar? Bueno, esto lo conversamos luego con Cristian Aguayo. Pausa comercial, volvemos.
Son las 12 horas, 28 minutos. hora de almuerzo y hace calor. Ven por tu menú con cervecita a Cervecería Anfiteatro por solo 6.900 pesos. Encuéntranos en Camin 107, a pasos de Aníbal Pinto. Tenemos 20 líneas de cerveza artesanal para refrescarte. Te esperamos con almuerzos, pizzas, hamburguesas y coctelería. La combinación perfecta para saciar el hambre y la sed. Visítanos de lunes a viernes desde las 12 y los sábados y domingos desde las 17 horas. Cervecería Anfiteatro, cerveza inspirada en Valparaíso.
¿Estás agotado? ¿Estresado? ¿Necesitas urgente vacaciones? Tranquilo, respira aliviado, porque nuestra agencia Cristur Viajes se va a encargar de tu descanso. Escoge el destino y los profesionales de Cristur Viajes coordinaremos tus pasajes, traslados, seguros de viaje, estadías y tours. Aruba, Punta Cana, Samaná, Jamaica, Bahamas, Cuba, Brasil, México, Colombia, Miami y Disney te están esperando con toda su cordialidad y atención personalizada para que estas vacaciones sean simplemente perfectas. Contáctanos en www.cristurviajes.cl, en @cristur.viajes y llamando al +569 4233 7090. Y también podemos reunirnos en nuestras oficinas de Viña del Mar. Pon fin a tu estrés y viaja tranquilo y seguro con la agencia Cristur Viajes.
Una conversación siempre puede ser intrigante o desafiante. Una conversación sabemos cómo empieza, pero no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Desde el Radisson Blue Aqua Concon, cada sábado, de 11 a 12 horas, te invitamos a una amena tertulia en La Aventura de Conversar, con música, café y algo más. Los protagonistas son los invitados de Marco Peña Madrigal. Escúchanos en UCB Radio 103.5 FM y señal online ucbradio.cl. Acompáñanos en La Aventura de Conversar. Todo puede pasar.
El futuro de Chile se construye hoy. En Aquí se piensa Chile. Cristian Barken dialoga con los líderes y expertos que están forjando un país más justo, inclusivo y sostenible desde las regiones. No te pierdas esta serie de conversaciones profundas que abordan los temas clave para el desarrollo del país. Todos los martes y jueves a las 22 horas por UCB TV y YouTube PUCB. Aquí se piensa el Chile del mañana.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn, cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo, o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM UCB Radio.
Aparecemos nuevamente, nos estaban esperando, qué bueno, gracias por la espera. Estamos con los cable operadores también trabajando en conjunto, no solamente UCB Televisión, no solamente la UCB Radio, no solamente Nativa TV, no solamente las redes virtuales, estamos con los cable operadores. Oye, Zapping nos cambió, ¿eh? Nos trasladó, sí, porque me habían llamado. Antes estábamos en el 79, ahora estamos en el 169. Es el canal de Zapping TV para que nos vea ahí. También on demand puede repasar los momentos que a usted le interese, ¿no es cierto? Destacar, repasar. Estamos Ponte Online en vivo y en directo. Ah, me estoy realimentando. Eso me extrañó. Espérate, mira qué entretenido, ¿eh? El internet. Ya, ahí estamos. Oye, déjeme sacar ahí el letrerito. Listo, vamos inmediatamente porque me está esperando ahí don Cristian. ¿Dónde está usted para el contacto? ¿Dónde está su link? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está, amigo? Ahí, aquí está la oficina, ya. Cristian, ¿cómo estamos? Hola, hola.
Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en su casa?
Excelente. Oiga, en la oficina usted, muy bien y cómodamente ubicado, señora.
Sí, claro. No, sí. Curiosamente este es el punto de parada y de comienzo, así que aquí hay que... hay harto tiempo por estos lados.
¡Harta pega! Cristian Aguayo, de Corretaje Propiedades UCIA, en pleno centro capitalino, Instagram, @ corretaje-propiedades-UCIA. WhatsApp 569-952-23030. Si le buscan ahí en las redes sociales, inmediatamente se van a encontrar con este tipo de publicación, que ya lo hemos dicho. Mucho está enfocado en la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, con estos dos personajes, con una dama y un caballero, un joven así como medio...
muy parecido a Jorge.
Medio corpulento, así como, ¿ah? Fortachón. Así que, claro. Oye, lo hemos comentado en otras oportunidades, ha gustado muchísimo. Bueno, y ahí está también un poquito la modalidad de entender cómo se están haciendo las cosas, ¿no es cierto? Y tú recurriste a la inteligencia artificial para pasar tus avisos, tus promociones. Así que quienes tengan alguna duda o ganas de conocer más acerca de Cristian Aguayo y de este corretaje de propiedades, directamente a corretaje-propiedades-UCIA. Estamos como haciendo un repaso. ¿Por qué UCIA? Sí. Volvamos a ese punto.
Bueno, Jorge, nunca está de más. UCIA. UCIA es la forma en la cual se le llama a los jueces generalmente. Da cuenta de reverencia, da cuenta un poco de respeto. Y de algún modo lo que nosotros buscamos es el respeto a nuestros clientes y haciendo un buen trabajo. Esto surge del estudio jurídico UCIA con quien trabajamos. Somos el estudio jurídico UCIA también. Próximamente vamos a estar haciendo algunas cosas más enfocadas solamente en la parte legal, pero por lo pronto nos adentramos en la parte inmobiliaria y las cosas que estén relacionadas, Jorge.
Ok, y además que el complemento ideal, ¿no es cierto? Corretaje, pero con una asesoría legal. Y a propósito de eso mismo, amigo mío, nos vamos a adentrar en el mundo de los contratos. ¿O quieres partir primero con algunas imágenes de lo que hemos mostrado? Dime tú.
¿Sabes qué, Jorge? Me preferiría hablar un poquito de esto, que es algo práctico, pero que es súper importante que las personas tengan en cuenta que tiene que ver con los contratos. Sucede ya que, en general, es la parte que nos va dando resguardo. Tiene que ver como, UCIA ayuda a resguardar, los contratos nos ayudan a resguardarnos los contratos y los negocios que hacemos, sobre todo en la parte inmobiliaria.
Ok, vamos entonces, definamos sí, claro, qué es un contrato, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos? No sé, hoy hay harto que hablar.
Sí, claro que sí. Mira, ¿qué dice? No vamos a ponernos muy creativos. Mira, el Código Civil dice que el contrato es una convención o un acto por el cual una parte se obliga para con otra para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. ¿Qué quiere decir esto? Jorge llegó y me quiere vender su auto. Hacemos un contrato. ¿Quiero comprar una propiedad? Hacemos un contrato. ¿Me pongo de acuerdo con la señora? Es un contrato de otro tipo, pero es un contrato verbal. Queremos adquirir una propiedad y lo estamos haciendo en el futuro. Hacemos un contrato de promesa. En general, son estas relaciones que vamos regulando, estas convenciones. Y estas convenciones se pasan y requieren ciertas formalidades. Y ahí es donde entramos en la parte que se relaciona más con la parte inmobiliaria, Jorge.
Ok. ¿Qué tipo de contratos se hacen cuando se llega, no sé, a formalizar una compra-venta o un arriendo? ¿Qué tipo de contrato es eso?
Mira, generalmente hay contratos privados y públicos. Yo generalmente le recomiendo a los clientes que hagamos contratos por escrituras públicas. ¿Qué quiere decir que sean escrituras públicas? Son aquellas que quedan en un registro público. El hecho de que estén en un registro público nos da resguardo y hace que sean conocidos para las personas.
Ok.
Por ejemplo, me arriendas tu casa y si lo firmamos por un contrato simple no queda registrado en ninguna parte. Tú lo tienes, yo lo tengo. En cambio, si vamos al conservador con ese contrato, queda registrado en el historial de tu propiedad. Y eso permite que no lo puedas arrendar de nuevo. En el caso que tengamos problemas, está claramente establecido. Incluso cuando al revés, tú quieres vender la propiedad, dices, oye, acá hay un contrato vigente, tenemos algo que respetar. Es más claro en cuanto a la publicidad de los...
Ahora, la validez es la misma, ¿no es cierto? Cuando tú vas a una notaría, digamos, eso es, digamos, válido, absolutamente, ¿no?
Esa gente... Por supuesto, son documentos válidos. Ahora, lo que pasa es que también tú tienes mayor seguridad. Y en general, lo que uno tiende que recomendarle a los clientes, tratemos de tomar la mayor seguridad posible. Hacer un contrato común y corriente, por decir algo, te cobran por autorizar la firma, las copias. no sé, 8.000, 10.000, 12.000 pesos. Una escritura pública vas a pagar 25, no es un, o 30, no es un valor tan elevado, pero da la seguridad, da la tranquilidad respecto a lo que tú estás haciendo.
Perfecto. Es un buen punto ese, ¿eh? O sea, no es que sean buenos o malos, hay distintos tipos de contratos, ¿no es cierto?, y que te dan cierta seguridad en distintos ámbitos también, ¿eh? Por eso que es importante. Bueno, ¿todo eso lo conversas tú con el cliente cuando van a hacer algún tipo de...
Por supuesto.
Tú se lo manifiestas, ¿no es cierto?, porque la detalla del panorama, ¿no?
Claro, claro. Mira, Jorge, hay dos cosas. En general, los contratos nos permiten hacer todo lo que queramos mientras esté permitido por la ley. ¿Qué quiere decir eso? No regimos la ley, no ajustamos la ley. Podemos determinar el valor, el tiempo, el plazo, cuándo se van a celebrar, cuándo van a empezar a surgir efectos. Yo puedo llegar a un convenio de un contrato de arriendo ahora y voy a empezar a arrendar en 3 meses más. O al revés, a empezar a arrendar antes, verbalmente no lo formalicé. Ahora lo puedo formalizar. Ahora, generalmente, por ejemplo, en las escrituras de compra-venta es muy interesante tomar los resguardos. Cuando tomamos resguardos en la escritura de compra-venta, dejamos todas las condiciones establecidas. E incluso hasta podemos establecer sanciones en ese mismo contrato en caso de incumplimiento de alguna de las partes.
Perfecto. Oye, qué entretenido. Es que hay que meterse en este cuento. Es súper necesario porque de verdad que hay un desconocimiento grande. A ver, cuando yo voy a arrendar un inmueble, ¿no es cierto? Un departamento, que sea una propiedad, una casa que es mía, ¿no es cierto? Yo soy el dueño. ¿Qué tengo que tener presente al momento de arrendar? Porque aquí es donde hay muchas consideraciones que quedan dando vuelta, que a lo mejor no son, digamos, de preocupación, y que después te pueden complicar.
Claro que sí. Mira, en general yo, por ejemplo, insisto, como te comentaba, los contratos podemos colocar muchas cosas mientras estén permitidas por la ley. Sin embargo, yo soy de la idea de que cada cosa es como un traje a la medida. Por ejemplo, en mi casa tengo unas terminaciones muy finas, tengo termopaneles, tengo un sistema solar quizás funcionando, un sistema de bombas, pueden ocurrir muchas cosas que no tengan tu propiedad, un ascensor quizás. Entonces, si tú dejas establecido dentro de las cosas que están en la propiedad, eso el día de mañana tú puedes exigir que esté así. También, las garantías que tú estableces respecto a los contratos. Tú, de hecho, estableces ahí un mes de garantía. ¿Puede ser más de un mes de garantía? Por supuesto. Puedes establecer un avance que lo consideras pertinente también. Hay muchas, muchas, muchas cosas que podemos colocar respecto al manejo de sustancias peligrosas, en que el contrato tú no lo puedas subarrendar. Hay, no una consideración, hay muchas, por ejemplo, en el contrato de arriendo. Ahora, para hacer un contrato de arriendo, ¿qué nos piden? La ley, desde hace un tiempo, nos pide nosotros que tenemos que acreditar que somos dueños para poder dar en arrendamiento. Si no, la notaría no te va a autorizar. Por ejemplo, y eso es un detalle importante.
Ah, ese es un punto, fíjate, no sabía. O sea, tú para arrendar tenés que demostrar que eres el dueño. Si no, realmente no...
No te autorizan los contratos, claro. Y no estarías cumpliendo con la norma y tampoco podrías acceder a los beneficios de las últimas modificaciones de ley en cuanto a la ley de arrendamiento. Okay. Recuerde que ahora hay un proceso un poquito más rápido. Se hizo mucha publicidad que es muy rápido. No, es un poco más rápido. Nada más.
Cristian, ¿cómo demuestro que yo soy el dueño? ¿Puede ser online? ¿Puede ser una gestión rápida?
Mira, en general los conservadores se demoran 4 o 5 días en entregar tu certificado de dominio vigente. Y en general se le reconoce la vigencia 30, 60 días en las notarías. En general ese es el tiempo. Yeah. Si tú vas a arrendar,
¿Se puede hacer la gestión online?
Sí, la mayoría de los conservadores lo pueden hacer.
Ah,
hay algunos que son más lentos, otros que son maravillosamente rápidos.
Perfecto. Oye, ya, me quedó clarito ese punto. Ahora,
sí.
Cuando tú vas a arrendar, una cosa es la propiedad, ¿no es cierto?, para arrendársela a alguien para que habite con su familia o solo, qué sé yo, y otro es para asuntos comerciales, ¿eh? Que también difiere ahí, ¿no? No es llegar.
Por supuesto.
Además que, a ver, tú tienes que, ¿cómo se llama? Cuando tú pagas.
¿En el contrato? ¿No?
se me olvidó el nombre, las contribuciones, ¿no es cierto? Ahí te figura,
sí,
¿no es cierto? El hecho si es domiciliario o si tiene uso comercial, porque ahí tiene otro valor, obvio.
Por supuesto, por supuesto. Y también es bueno, dependiendo del lado que tú te encuentras, pues hay arrendadores que tú llegues y te aparece dentro de las obligaciones pagar los derechos de aseo,
o en el caso que tengan un valor superior, ya pagar las contribuciones. Son cosas que uno tiene que establecer. Hay algunos que establecemos que es obligatorio que tomen un seguro de incendio. Tenemos mucho que hacer en los contratos de arriendo, y por eso de repente tomar el contrato tipo que encontramos en internet no es lo más apropiado, porque se nos pasan cosas. Por eso de repente más vale meter un poquito de mano al bolsillo una vez, pero eso te permite también tener una seguridad y un resguardo.
Ok, oye, si para arrendar una propiedad te piden, ¿no es cierto?, que tú seas el dueño y que se demuestre, ¿no es cierto? Me imagino que para vender es lo mismo, ¿no? Y peor,
tal cual, más cosas. Tal cual, pero hay una salvedad, porque tú puedes prometer una venta. Por ejemplo, estamos tramitando la posesión efectiva. Se entiende que la propiedad está a nombre de tus padres, muestra un certificado de nacimiento, se entiende que la propiedad es parte tuya junto a los otros herederos. ¿Se puede prometer una venta? Por supuesto, se puede prometer una venta. Pero también dejamos establecidas las condiciones. No todos los contratos van asociados a un monto de dinero. La promesa puede ser a título sin señalar ningún valor. Ahora, en el caso de incumplimiento, ahí sí establecemos algunas sanciones. Entonces, hay una infinidad y un abanico de posibilidades legales para abordar los problemas, y como te digo, es como un traje a la medida. Cada uno tiene una necesidad distinta. Hace poco tengo un cliente que firmó un contrato para poder celebrarlo en abril del próximo año. Y tú dirás, ¿por qué tan tarde? ¿O por qué tanto tiempo? Porque en ese tiempo le entregan el pago de una expropiación que está haciendo EFE por el tema del metro tren a Melipilla. Entonces, pasan cosas que te van permitiendo y van estableciendo las condiciones. Y obviamente, estando las partes de acuerdo, no hay problema.
Ahora, Cristian, lo importante es un resguardo legal, ¿no es cierto? Y ustedes que son conocedores de este tema, no solamente de la gestión inmobiliaria, ¿no es cierto?, del corretaje, sino también del aspecto legal, es que las cosas cambian. Muchas veces alguien que tenía el dinero para pagarte una mensualidad, ¿no es cierto?, en tu arriendo, de repente queda sin pega, queda sin trabajo, ¿no es cierto?, y no tiene. Entonces, lo que se había escrito en un momento tiene que cambiar, y tiene que cambiar conforme también la realidad, porque hay muchos que simplemente desaparecen. Entonces, o algunos que no te quieren entregar la propiedad. Entonces, de verdad que tienen que estar sujetos a un montón de variables que van cambiando y que pueden ser desconocidas, ¿no?
Bueno, de hecho, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, evaluamos a las personas que van a celebrar los contratos. Se hace una revisión legal, se le pide documentación. Entonces, eso permite también tomar esa forma de resguardo. Y en estos cambios, obviamente, no hay que ser una persona desarmada, pero sí, para ambos hay que considerar estas situaciones a veces.
Por supuesto.
Porque me ha pasado, por ejemplo, que tengo algunas personas que son arrendatarios y han cumplido perfectamente años. Y pucha, como tú muy bien dices, se quedaron sin pega. Oye, Cristian, pucha, ¿me puedes esperar 2 o 3 meses? Y a veces es duro si tú te planificas de esa forma. Ahora, para evitar ese problema hay comentarios o resguardos que tiene que hacer uno. Uno debería guardar como arrendador un 10 o 15% de la renta mensual, pensando en qué. El día de mañana, si tenemos que demandar por un tema que se tiene que ir a un arrendatario, por si tenemos que hacer mejoras, no sé, con los vientos, se lograron los techos a algunos clientes. Alguien tiene que pagar, ligeramente ese tipo de resguardo o ese tipo de mejora las paga el dueño de la propiedad. Entonces, nos preparamos para un futuro incierto. Y dos, a veces hay situaciones que podemos acceder o no, y en definitiva pueden ser convenientes incluso, porque ese mismo cliente llegó, pasaron 2 meses y ya le estaban pagando el finiquito. Entonces, lo primero que adivina que fue hacer: por favor, tome, quiero pagarle. Entonces, nos encontramos con ambas caras, y también están los, hay que decirlo, un poquito frescos también hay algunos.
Oye, sí, eso de tener el resguardo, ¿no es cierto?, preventivo, y guardar cierta luquita, eso no se hace, ¿eh? En términos reales, es difícil, no es fácil eso, ¿eh?
No es difícil, pero sabes que en general, en el último tiempo, tú te has dado cuenta que ha habido un mayor incentivo al tema de la cultura financiera, al tema de cómo vamos haciendo las inversiones. Hay un poquito más de información. Este mismo tiempo, la revolución de la tecnología creo que nos ha permitido, uno, poder estar hablando de estas cosas, y tal vez, como tú dices, no es lo habitual, pero pucha, si una persona escucha y comienza a hacerlo, ya es un éxito.
¿Es muy común que se exija un aval? ¿Alguien que te represente o te respalde de esa manera?
Mira, en general es caso a caso. Y obviamente hay hay situaciones, va a depender si es que son propiedades comerciales. Por ejemplo, el tema de tener una oficina siempre es un poco más seguro. ¿Por qué razón? Como inversión inmobiliaria estoy hablando. ¿Por qué? Porque en general una persona que llega y ya no funciona su negocio, la verdad que llega un momento y se escucha ya no funcionó, cierra la puerta y se va. Es más fácil poder recuperar esa propiedad y menos traumático. Sacar a una familia que está con niños, con todo, en una casa, está arrendado, te tocas con una realidad dura. Y uno muchas veces terminamos siendo no personas que nos llevamos de la ley, sino que tratamos de ser mediadores en alguna forma para tratar de resolver estos problemas también.
Hay muchos dueños, ¿no es cierto?, propietarios que no quieren tener problemas con nadie. Entonces, por eso, oiga, te pasan la llave a ti, ¿no es cierto? Hago usted, yo quiero mi mensualidad, que me paguen mi arriendo, y no quiero hacerme problema con nadie. Que me paguen, que no me paguen, que se atrasan, que no. Usted me arregla el tema.
El problema, claro. Y ahí viene, como dicen, el pack completo, porque de algún modo llegamos y cuando ocurren situaciones legales las abordamos como estudio jurídico. Siempre tratando de buscar salidas alternativas que son siempre más rápidas, pero si no es posible, ya definitivamente tomando las acciones judiciales respectivas.
Qué buena. Oye, ¿qué es lo que es usufructo? ¿Cuándo una propiedad está en usufructo y yo lo puedo arrendar, por ejemplo, cuando está en esta condición?
Ese es un tema muy, muy bueno, lo del usufructo. Lo que pasa es que generalmente la propiedad, jurídicamente hablando, en parte técnica, se divide de varios atributos. Está el uso, el goce y la disposición. Bueno. Y en una está la nuda propiedad. La nuda propiedad quiere decir que está a nombre mío. Esta propiedad puede estar a nombre mío, tengo la nuda propiedad. Sin embargo, yo establezco un usufructo a nombre tuyo, Jorge. Queda la propiedad que tú puedes usarla, puedes arrendarla, puedes hacer lo que tú quieras. Y me pagas por eso. Ahora, generalmente se cobra un valor diferenciado. Pero cuando yo me muera, va a pasar a ser completamente tuyo, porque ya no va a ser solamente el usufructo tuyo, sino que la nueva propiedad también. Y ahí se habla del dominio pleno. Poquito enredado. Ahora, ¿por qué es entretenido hablar de esto? Es entretenido hablar de esto, o es importante. Muchas personas dicen, quiero dejarle esta propiedad a mi hijo. La verdad es que la ley de herencia y los testamentos son bien acotados, solamente
por... Y está reglamentado, está súper...
Exacto, una parte pequeña. Y tampoco es la idea de invitar a las personas de la casa a estar haciendo compraventa ficticia. Pero... Sin embargo, la compraventa con usufructo es decirle, ¿sabes qué, hijo? Te lo voy a dar. Pueden establecer un valor bajo.
Ya, pero en el fondo no es desheredar también, porque o sea, si yo te lo quiero dar, mi propiedad te la quiero dar a ti, ¿no es cierto?, en vida, por usufructo, sí, claro. Estoy dejando de lado a todos mis hijos, qué sé yo, digo yo.
Es una posibilidad, pero eso tiene también que ver con el albedrío, pues Jorge, recuerda una cosa. Creo que cada uno es libre de hacer lo que quiere, y en ese sentido de la libertad,
ya, uno puede... legalmente no hay una contradicción.
No, no hay problema, salvo que sea ya un acto simulado, que eso ya es otra cosa. Porque obviamente en un usufructo si hay dinero de por medio, si hay un pago, sea pequeño o grande. Además que también le da la garantía a la persona que es el dueño que la va a poder seguir usando hasta que fallece. Por eso ya más generalmente tú has escuchado usufructo vitalicio, va junto. Generalmente.
Ya, pero tú sabes, echa la ley, echa la trampa, la trampita. Porque no, se puede hacer por usufructo, pero yo no te pago. Se supone que es un familiar, ¿no es cierto?, una persona muy cercana a quien estoy cuidando y estoy protegiendo, le quiero dar en definitiva el bien mueble. ¿Mueble o inmueble? Siempre me equivoco.
Inmueble.
Inmueble.
Inmueble, inmueble es lo que no se mueve. Sí, mueble es lo que se mueve.
Exacto, ya. Perfecto. Siempre sí. me equivoco.
No, está perfecto, Jorge, sí. Oye. Créeme que son hartos rotos cabeceándose para... Y espérate la clasificación de tipo de mueble y mueble. Es para entretenerse unas pestañazos.
Ya, oye, pero entonces yo puedo decir que tú me estás pagando, pero no me están pagando. En definitiva, igual se puede...
Mira, al final son soluciones. Son soluciones. Y mira, si al final de cuentas son formas jurídicas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No sé, uno de mis hijos se dedicó al cuidado mío, estaba muy enfermo entre los 70 y me moría a los 90 años. Mi hija dejó, no se casó, o estuvo con su familia, estuvo siempre pendiente. Pucha, moral y éticamente quizás ese papá dice, pucha, ¿sabes qué? Pucha, se lo ganó, pues si mira todo lo que ha hecho.
Se la jugó. O
sea, se la jugó, hizo algo distinto, pues y eso, las personas tenemos la posibilidad de hacer una distinción. Ahora, eso obviamente es algo interno y cada uno sabe sus realidades, pero de que hay alternativas para que las personas hagan lo que estiman conveniente, las hay. Y eso es lo importante, está la alternativa en caso que sea necesario considerar.
Ok. Oye, nos está pillando la hora, amigo mío. Está muy interesante.
Sí, claro.
Mira,
no.
me pasé al tiro a esta propiedad que tú querías mostrarme.
¿En qué consiste esto? Sí, esto es un proyecto hermoso que se está vendiendo en la Roca Santo Domingo. Es un cliente que tiene este hotel boutique.
Me fui para atrás, espérame.
Déjame
partir de nuevo. Ahí sí, a ver.
Sí. No, es un hotel boutique hermoso. Hermoso. Obviamente es un proyecto de inversión importante. Estamos hablando que parte de las 28.000 UF, aunque ahí me dijo algo Christopher que podíamos hacer respecto al precio, un poquito. Pero si tú te das cuenta, es un proyecto pero es algo hermoso.
Sí. ¿Dónde está, perdón, esto?
Esto está en la Roca de Santo Domingo.
Ah, ya, mira, qué bonito, qué lindo.
No, bueno, y sin contar la parte, son inmuebles, lamentablemente en ese sector, digo yo, para que son de alto valor, pero en cuanto a condiciones, mira, espectacular. Muy buen gusto, muchos años de trabajo, y la verdad que claro, ahora está pensando en hacer otra inversión esta persona, y Christopher quiere vender este emprendimiento que tuvo en algún momento.
Ya, venta solamente, ¿no?
Sí, venta. Ahora, obviamente, como en la vida todo, nada está cerrado. Eventualmente, si hay alguna hay algún interesado en arrendar un hotel de estas características, se lo puedo presentar al cliente y lo conversamos. Acá no.
Claro.
Oye, qué interesante. Pero es un lugar que está muy bien equipado.
O sea, como inversión total, ¿no es cierto?
Sí, no, mira, esto es la mano de una buena publicidad y algo focalizado, tiene muy buen resultado. Que es, de hecho, lo que nosotros hacemos con nuestros clientes. Nosotros tendemos a hacer publicidad por los medios tecnológicos, principalmente por Instagram, Marketplace, ocupando los servicios de Meta, y al llegar a publicidad focalizada tenemos muy una buena recepción en cuanto a la venta de las propiedades, y lo mismo ocurre con este tipo de inversiones.
Ok, espérate, Unique Lodge Santo Domingo.
Santo Domingo, así es.
Para que se metan ahí en el Instagram.
Sí, no, y perfecto tu inglés. ¿Qué crees que te diga?
oye, ahora hay que tener su buena luquita para eso, digamos.
Sí, no, claro, solamente hay que ser animador en un programa como este como para poder pensar en algo así.
Estaba pensando lo mismo. Oye, vamos también con alguna que había mostrado, ¿no es cierto? Este es uno, sí. un departamento en el centro, ya me perdí aquí. ¿Esto dónde era?
Esto es Valparaíso.
Ah, perdón, de veras. Esto es Valparaíso, sí, condominio, muy bonito este.
Sí, este está en la entrada de Valparaíso, muy cerca de donde está Avenida Argentina. Y el condominio tiene el condominio San Martín. Es un lugar bien, bien particular, la verdad. Si te das cuenta, es una propiedad que tiene 60 metros cuadrados, tiene estacionamiento, cuenta con bodega. Más o menos, si tenemos que pasarlo a valor de dinero del día de hoy, estamos hablando que está más o menos 90 millones de pesos.
Perfecto. Entonces, solamente venta, para dejarlo claro, porque la
gente se claro, no, la verdad es que es un cliente que ha decidido cambiar un poco su esquema de vida. Y la verdad está con otros proyectos, tiene ganas de irse al sur, comprar otra propiedad. Este es el jardín suizo. Perfecto. Cerca del jardín inglés está el jardín suizo, este condominio. Muy bonito. Oye,
y muy brevemente, me queda un minutito, pero ahí habíamos visto también esta oficina. ¿Dónde estás tú en pleno centro?
Claro, acá está nuestra oficina y también a donde estamos con este proyecto inmobiliario, donde estamos vendiendo esta oficina. También podemos hacer opciones de arriendo con opción de compra, así que para que puedan pagar parte del pie y tomarse un tiempo hasta 2 años, puede establecer sus contratos de arriendo con opción de compra. Las oficinas que están en el edificio Inca, en Compañía de Jesús, con Amunati, en pleno Santiago Centro.
Okay. Para inversión, piensen, ¿eh? Lo hemos conversado, sí, también, claro. Bajó en el centro por razones que hoy día estamos conmemorando, ¿no es cierto?, un 18 de octubre.
Sí, claro, es muy atingente el día, pero además de eso, el valor de compra es extraordinario, o sea, tenemos propiedades que parten de los 40 millones de pesos, y la verdad, una rentabilidad, esa oficina que vale 40 millones de pesos, y está rodando 350, 400 mil pesos.
¿Qué tal?
Casi una rentabilidad del 10% anual. es bastante bueno.
Me gusta este espacio. Los lunes y los viernes nos juntamos, ¿no es cierto? Lunes
así
y viernes.
Es Jorge, así es Jorge. Y cortito nomás, y a la pasada, también recordar el tema del proyecto que tenemos de parcelaciones también en Chiloé, Jorge. Es un proyecto de parcelaciones que son de media hectárea, parten desde los 23 millones, y maravilloso nada más, ¿qué les puedo decir?
No.
Y también una proyección de plusvalía.
De ensueño, bueno. Señor, ir a vivir allá con la familia, lotear, ¿no? Y quédate. Oye, ¿podí invertir ahí en unas cabañitas, no sé, en alguna cosa?
Mira, hace unos días conversaba con un amigo que es contador, que es muy observador y anda buscando negocios siempre para él y para sus clientes, y me contaba que los campings en verano son muy, muy, muy buenos, y la verdad que el tipo de implementación que tú tienes que hacer es bastante bajo. Algunas instalaciones de luz, sí. El agua sobra, por suerte, en esa zona. Hay varias cosas que pueden hacer un proyecto entretenido. Okay. Ya sea comercial o familiar.
Cristian Aguayo de Corretaje Propiedades Usía, ahí está en Instagram, corretaje-propiedades-usía, y el WhatsApp 569-952-23030. Abrazo, amigo, que tenga buena semana.
Un abrazo, Jorge, buen fin de semana, saludos a la familia, invitar a todos los televidentes, sean de La Serena, sean de Valparaíso, sean de Santiago, del mundo, estamos todos para atender y todos los podemos ayudar de donde estén.
De todas maneras. Un gusto, gracias, Cristian, que estén muy bien. Oye, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta nos vamos a encontrar con un amigo profesional, técnico, que tiene opinión, ¿no es cierto?, que desde la perspectiva de un ingeniero, ¿no es cierto?, tiene harto que decirnos. Oye, además te quiero felicitar. Abrí el micrófono, amigo mío. Oye, te quiero felicitar por la terraza. Se habían cruzado todos los maestros la otra vez, pero terminó
lamentablemente todavía no termina, pero ya.
Ah, no, todavía. Ya, pero por lo menos los maestros no están ahí encima tuyo. Ahí, ¿eh?
No, hoy día no están.
Ya, okay. Ah, pero qué bonita mirada. Y a la costa. ¿Dónde está usted? ¿En Concón, Reñaca? ¿Dónde está?
Entre Concón y Reñaca, un poquito más hacia Concón, del lado de. En Cochoa, en realidad. Cerca de la playa de Cochoa.
Ya, pero sin socavones ahí, ¿no?
Al medio de los dos.
No te puedo creer.
Sí.
Ya, pero tú estás más tirado para abajo, ¿no?
Sí, estoy en la zona. Estoy al lado de la playa. Bajo ya. y cruzo.
Oye, pero usted como ingeniero, ¿no es cierto? ¿Nos ha puesto su estetoscopio y ya ha tomado el terreno por ahí?
Durante la construcción verificamos que se hicieran los anclajes que corresponden, así que no está bien. Y además que se construyó en terraza, como dice la normativa, sí. Sí, esa es la diferencia con otro edificio, que acá se construyó efectivamente. En forma de terraza, y esa es la forma de construir en este tema. Sí.
Como lo antiguo, ¿no?
En esta zona se tiene que construir así.
Bueno, y por algo las antiguas civilizaciones lo hacían de esa manera, pues señor. ¿Eh?
Así es.
Ya, oye, vamos a ir a la pausa, tenemos harto que conversar. ¿Quiere decir algo del señor Monsalve? ¿Quiere decir alguna cuestión política o...? Pero espérate. Tendrás alguna opinión, me imagino. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos contigo conversando de esta y otra, un montón de materia. Hay harto que hablará. Me gusta este espacio,
mucho,
señor.
Mucho.
Ya, espérame. Vamos a la pausa y estamos de vuelta inmediatamente en el... ¿dónde? Perdón, aquí estoy. Vamos a la pausa y estamos de vuelta en el Ponte Online. Ya volvemos.
Es la 1:00 p.m. 2 minutos.
Kinesiología en Mühle Salud. Especialistas en rehabilitación. Terapias kinésicas en el corazón de Villa Alemana.
Más de 25.000 terapias atendidas. Atención personalizada para una rehabilitación integral.
Terapia en piscinas temperadas con equipos de ejercicios subacuáticos. Fisioterapia de alta tecnología.
Agenda tu evaluación gratuita.
Lesiones musculoesqueléticas. Dolor muscular sin causa aparente. Secuelas por daño neurológico.
¿Tienes dudas? Pregúntale a tu médico. Cualquier centro de rehabilitación no da lo mismo. MUHLE, Mühle.cl.
MT Ingeniería. Sistemas de climatización en el ámbito doméstico, comercial e industrial. Calefacción central, aire acondicionado, ventilación, sistemas solares térmicos. Consulta por una atención y asesoría especializada. Nos ajustamos a tu necesidad. Visítanos en Walker 882 Piña del Mar o llámanos al 32-299-3809. MT Ingeniería. La temperatura justa.
Certeco, Copiers and Printers, copiadoras, impresoras y multifuncionales láser. Copie, imprima o escanee en equipos digitales Sharp, Brother y Kyocera. Certeco, Copiers and Printers, desde 1982, da confianza. Asesórese por expertos en 1 Norte 1977 Viña del Mar, con estacionamiento para clientes. Teléfono 32-246-0240 o en nuestra página web www.certeco.cl.
Los republicanos tenemos gobernador. Vota por Francesco Venecián, el gobernador republicano.
La corrupción se tomó nuestra región. Soy Francesco Venecián, el gobernador republicano. Vamos a terminar con la corrupción y asegurarnos de que los recursos se ocupen para solucionar los verdaderos problemas de nuestros vecinos. Soy Francesco Venecián, el gobernador republicano.
Vota por Francesco Venecián, el gobernador republicano. Vota republicanos, vota Francesco Venecián.
En Enjoy Viña seguimos celebrando y cada viernes preparamos los mejores shows gratis con tu entrada al casino. 4 de octubre, Marcos Yunas. 11 de octubre, Tomo como Rey. 18, Pachuco y la Cubana Can. 25, American Sound. Y 1 de noviembre, La Noche. Además, todos los sábados te esperan los mejores tributos. Revisa la cartelera completa de shows gratis en nuestras redes sociales. Enjoy Viña es todo.
Una conversación siempre puede ser intrigante o desafiante. Una conversación sabemos cómo empieza, pero no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Desde el Radisson Blue Aqua Concon, cada sábado de 11 a 12 horas, te invitamos a una amena tertulia en La Aventura de Conversar, con música, café y algo más. Los protagonistas son los invitados de Marco Peña Madrigal. Escúchanos en UCB Radio 103.5 FM y señal online ucbradio.cl. Acompáñanos en La Aventura de Conversar. Todo puede pasar.
Cada sábado, desde las 23 horas y hasta las 3 de la mañana, revive la mejor música de los 80 y 90. 80 y 90. En UCB Disco. Junto a Villa y Cookie. Tu mejor compañía para el sábado. Solo por UCB Radio. Somos tu región.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn, cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo, o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM UCB Radio.
Porque somos y estamos en la región. UCB Radio 103.5. Somos tu región.
Aquí en el Ponte Online estábamos esperando la señal. O sea, me dicen, ¿no es cierto? Yo hablo, aquí hago el programa, en vivo y en directo. 1:06 p.m, de vuelta entonces para el Ponte Online. Ahí está la televisión abierta digital en las señales de Santiago, en Valparaíso, en La Serena, en Concepción y en Puerto Montt de UCB Televisión. La señal online es ucbtv.cl y ahí tengo la señal, ¿viste? Todavía están en los comerciales ahí en internet. En el costado derecho, ahí está la televisión histórica, 67 años que cumplió hace muy poquito, ¿no es cierto?, nuestro canal, el primer canal de la televisión chilena. Así es. Mira, ahí estamos de vuelta en los comerciales. A ver, con la cara de loco que salgo. A ver, espera. Ahí estamos, de vuelta. Justito ahí. Le achunto, ¿ah? Porque hay un desfase, ustedes no saben esa cuestión. Yo le tengo que achuntar. Ya, bueno, ¿qué les cuento? Oye, vamos al tiro con... Nuestro amigo, que ya lo habíamos presentado, abro micrófono, ya. Presentación en línea también, porque a mí me gusta presentar como corresponde con los honores, ¿no es cierto?, a quienes forman parte del programa. Y ustedes lo ven ahí, don Vladimir Lizama Rojas, diplomado en gestión de proyectos, ingeniero civil mecánico, magíster en ingeniería de la energía. Conversación, análisis, contingencia, curiosidad, eso hacemos aquí en el programa, con esa visión que nos tiene allá. Pero está medio nublado, hay bruma, ¿eh? ¿Algo así, no?
Sí, está nublado, pero es un poco frío, pero acá el sonido de las olas es una maravilla, la verdad es que es rico.
De todas maneras.
Estar aquí en Viña, me encanta Viña del Mar.
Sí. ¿No le gusta el norte? ¿Usted viaja todo el norte, amigo mío?
Yo paso mucho en el norte, la verdad es que si me hace elegir, obviamente me quedo con mi casa. Pero Chile es un país de contraste y que tiene bastante belleza en todos los sectores, ¿eh? Entonces, al final, es bonito estar en todos los lugares. Yo trabajaba en el norte, en el sur, he estado viviendo en otros lugares, entonces, fuera de Chile incluso, y siempre añoro estar en Chile, siempre añoro estar en Viña del Mar, al final. Sí.
Es una cuestión esencial, ¿eh?, del ser humano, siempre como que el terruño donde naciste, donde compartiste tu infancia, los recuerdos, es una cuestión de vida, ¿eh?, que te tira hacia donde naciste, donde tuviste tu primera infancia, qué sé yo, la historia, los primeros momentos buenos, los malos, porque así es la vida. Ya, pero te sentí a gusto ahí en Viña, eso es lo importante.
De todas maneras, o sea, es el lugar donde siempre quise vivir y donde hoy día estoy obviamente viviendo.
Oye, muy breve, porque yo sé que está ahí para otras cosas, digamos, más técnicas, digamos, pero de todas maneras me interesa que revisemos. Mira, ahí está el presidente, habló harto hace algún instante. Yo no quise cortar la transmisión. Claro, yo no quise cortar y porque estaban todos los canales haciendo lo mismo. ¿Para qué hacer yo la...? Prefiero hacer la alternativa, ¿no es cierto?
Está bien, súper.
Si estuviese...
Sí, yo también lo escuché, la verdad, un rato... Al igual que tú, estaba con un par de pantallas para poder ver el ponte online y poder ver el discurso de Gabriel Boric.
Oye, ¿y qué te pareció? No sé, ¿cuál es el marco que dices tú?
Se ve complicado, sí, se vio complicado Gabriel Boric con las declaraciones y con las preguntas de los periodistas, la verdad. Explicar las actuaciones personales de cada uno es difícil, yo creo que tener que explicarlas. Las acciones de Monsalve no debiese ser la tarea del presidente. Lo que sí, la forma en la cual salió y cómo se tomaron las acciones, quizás no fue la adecuada y eso fue por lo que tuvo que responder nuestro presidente, ¿cierto? Y que se vio complicado finalmente en esta rueda de preguntas.
Sí. Igual en el fuero interno debe estar incómoda la situación, ¿no es cierto? Porque estamos en elecciones, todo tiene un sentido político también, desde la oposición ya han alumbrado, ¿no es cierto?, que podría haber una acusación constitucional contra el presidente por la responsabilidad que le compete. Oye, ahora el presidente esbozó que efectivamente Manuel Monsalve había revisado las cámaras del hotel.
Sí.
Ahora, era el subsecretario del Interior, tenía el poder absoluto de las policías, de la investigación, no del área judicial, para que quede claro, ¿no es cierto?, pero de las policías, él perfectamente tenía acceso privilegiado, ¿eh? No quiero decir que sea culpable hasta que se pruebe lo contrario, indudable, ¿no es cierto?, o que se pruebe lo contrario, no quiero decir nada, pero es un terreno medio pantanoso que le afecta directamente al presidente, de manera lamentable.
Sí, es complicado, uno que es una figura pública, yo no lo soy en este momento, pero cuando uno intenta ser una figura pública tiene que tener un cuidado mucho mayor ante estas situaciones. Creo que Monsalves comete un tremendo error, independiente de si existe o no existe la condición de abuso.
El delito en sí, ¿no es cierto? Eso lo determina la justicia.
Eso es otra cosa. Pero no cuida su imagen. Salir de un local en estado de ebriedad no es una condición que alguien espera como ciudadano ver de una figura pública.
Vale. Y en un contexto también de delincuencia, el fin de semana es largo y todas las... Ya, Pero dejémoslo porque se ha hablado tanto el tema que no vamos a seguir hablando porque para eso se cambia y ve otros canales que tienen
pandillas,
hacen todo una parafernalia. Oye, nitrógeno verde, ¿a usted le gustan estos temas? Que es una industria estratégica para, no solamente para nuestro futuro, para el futuro del mundo. Pero la viabilidad se ve un poquito empantanada. ¿Cómo observas tú el desarrollo, la potencialidad, digamos, de el hidrógeno verde en nuestro país? ¿Se están llevando buenas políticas para emprender rumbos en esta área?
Mira, hay una historia de esto, no es de hoy. Lleva 4 años, ¿cierto?, desde la política que se lanzó en el gobierno del presidente Piñera de impulsar el hidrógeno verde. ¿Cuál es el real consumo del hidrógeno hoy día? Estamos hablando de 70 millones de toneladas de hidrógeno que se consumen sin considerar nuevos mercados. Por ejemplo, utilizar hidrógeno, ¿cierto?, en la locomoción, en los vehículos. Y estamos hablando de solamente esta producción que tiene una alta huella de carbono asociada, ¿ya? Estamos hablando de 2.3% de los gases de efecto invernadero hoy día, de CO2, o sea, todo el equivalente a CO2, 2.3% es generado por la industria de generación de hidrógeno. Uh-huh. Por lo tanto, sí es un actor importante a la hora de decir que podemos desplazar CO2 del ambiente. Sí es. Tenemos hoy día la competitividad en Chile, el precio se está disparando, ¿cierto? En base a nivel mundial se hace un análisis diciendo, oye, esto se pensaba que podíamos llegar a un valor bajo y está siendo 3 veces más alto el valor de producción. ¿Y cuál es el gran costo de la producción en el caso del hidrógeno verde? Que estamos hablando de electrólisis, que utilizas una fuerte cantidad de energía eléctrica para poder separar el hidrógeno. Es la energía, efectivamente. Entonces, tenemos un potencial tremendo en el norte para poder generar hidrógeno verde que no ha sido aprovechado. ¿Por qué hoy día Chile ha perdido competitividad? Volvemos nuevamente a los mismos temas que hemos hablado de proyectos en general. Permisología, el tema de los monumentos nacionales, ¿cierto? El Consejo de Monumentos Nacionales que tiene detenido una serie de proyectos y también esto se está poniendo como una barrera a la hora de decir invirtamos en Chile en estos proyectos. Brasil se está posicionando por sobre Chile hoy día en temas de hidrógeno verde. Esto salió, ¿cierto?, a mediados de la semana, era uno de los temas que yo quería tocar porque se nos está adelantando Brasil, siendo que Chile tiene un potencial muy grande, pero no tenemos las políticas necesarias para poder realizar estos proyectos de forma rápida.
Oye, ¿y qué pasa?
Sin embargo, seguimos botando energía, sin embargo, seguimos desechando la energía solar, ¿cierto?, que falta la conexión, ¿cierto?, que hemos hablado también en otras ocasiones, que falta la conexión con el sistema que era el antiguo sistema interconectado al Norte Grande, que hoy día es un sistema interconectado nacional.
Ok. Desde lo técnico, ¿no es cierto?, tú tienes conocimiento, pero hay opiniones, digamos, técnicas también internacionales. Por ejemplo, The Wall Street Journal asegura que las expectativas sobre el hidrógeno verde ha ido bajando este año. Y obviamente esto tiene relación con los costos, la falta de interés por parte de los productores de energía que han llevado a la paralización o retraso de varias iniciativas. Bloomberg también dedicó recientemente una nota, aquí está, respecto al tema, asegurando que el entusiasmo por el hidrógeno verde se desvanece ante los altos costos. Sumando, restando, ¿será entonces el futuro para nuestro país?
Jorge, sumando, restando, tenemos que pensar que la generación de dióxido de carbono nos está afectando en un tema de cambio climático. El cambio climático va a tener un costo tan alto después de que lleguemos a cierto punto, ¿cierto? 2 grados por sobre la temperatura que teníamos hace 10 años, van a ser tremendos cambios, o sea, que no van a ser reversibles fácilmente y que los costos de tomar decisiones en ese momento van a ser mucho más altos que tomarlos hoy día. Efectivamente, puede ser que sea un costo alto, pero tenemos la capacidad técnica y la capacidad de ingenieros, técnicos, investigadores para poder desarrollar esta industria de forma adecuada y que lleguemos a costos que sean más bajos. Pero tenemos que tener las políticas públicas claras y fuertes para poder desarrollar esto como un futuro para Chile.
Sí.
Eso no se ve. Hoy día falta mucha regulación, falta que botemos barreras de ingreso y metamos, ¿cierto?, incentivo a la investigación para poder decir que lo que hoy día es una barrera, que es el costo, lo podamos bajar.
Ya, veamos lo que pasa, porque la viabilidad se traduce en términos de costo, porque eso es, ¿no es cierto? Está asociado intrínsecamente un proyecto de este tipo, ¿no es cierto? Una iniciativa de este alcance con el tema de la plata. Si no hay fácil retorno o una recuperación rápida, obviamente no va a haber interés. Ahora, fíjate
Jorge, pero disculpa sí, que insista en un tema. Tenemos, ¿cierto?, un desarrollo a nivel mundial con una capacidad de 70.000 millones de toneladas, ¿cierto? Uh-huh. Que te acaba de decir, que tiene un fuerte impacto, que insisto, es 2,3% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros, o como mundo, hoy día tenemos unos bonos de carbono, ¿cierto? Y esos bonos de carbono también son formas de financiar estos proyectos, y eso no se ha tocado por ningún lado. Yo no lo veo en ninguno de los informes que existen a la fecha. Eso es una forma de financiarlo y no se está considerando como eso.
Ok. Oye, y a propósito de usted de la permisología, que ese es otro tema, ¿no es cierto? Porque hay muchos proyectos que son de fácil resolución y que incluso tienen costo económico relativamente más bajo, pero que se quedan entrampados ahí con la permisología. Bueno, los expertos han enjuiciado los 900 días de demora, miles de respuestas pendientes del Consejo de Monumentos, que era lo que tú citabas, ¿no es cierto? Contraloría criticó estas solicitudes de autorización sin contestar por parte del organismo. 704 afectan obras públicas. El gobierno dice, bueno, qué bueno que Contraloría haga esta gestión porque nos aprieta. Bueno, el sistema no está funcionando entonces, ¿no es cierto? Hay algo que está apretado, ¿no es cierto?, que no permite que se resuelvan satisfactoria y rápidamente estos proyectos. Seguimos hablando de este tema que se supone ya, bueno, por lo menos aquí hay ideas en concreto, ¿no?
Mira, hay mucha conversación, se ha hecho comisiones, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, pero finalmente no hay nada concreto, y eso es lo que hoy hace falta, que haya medidas concretas para poder solucionar este retraso en la permisología, que haya medidas concretas para descentralizar, ¿cierto?, las decisiones. Hoy día todo pasa por Santiago y causa una demora mayor, ¿cierto?, al tomar las decisiones. O sea, ¿cómo puede ser que pase por Santiago el color de que va a representar a Puerto Montt, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que esas decisiones que tienen que ser locales pasen finalmente por varios trámites locales, que después pasen al nivel central y que de esa forma se retrasen más aún los proyectos? Estamos hablando de una parte de todos los entes que traban o que no deben trabar, pero que pasan, ¿cierto?, para analizar un proyecto. Es uno de todos los trámites que hay que hacer. Imagínate, 900 días, estamos hablando de 3 años solamente en esta comisión. ¿Por qué? Porque porque ellos alegan no tener los recursos adecuados, pero sí están los recursos adecuados. Si el problema es las políticas que lleven a descentralizar ciertas decisiones.
Vladimir, tú conoces de negocios, de empresas, de mini empresas, de medianas empresas, de gestión. Tú como ingeniero también te has desarrollado en estas áreas. Has intentado acercarte a la política, ¿no es cierto?, con mayor o menor éxito.
Muy mal resultado, para decirlo.
Okay. Pero fíjate que a dónde voy yo con esto. Que la innovación te sugiere, ¿no es cierto?, que tenés que subirte al tren de muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la presencia en las redes virtuales. Y tú me dices, sí, pero es que las redes virtuales, ¿qué va a hacer TikTok? ¿Qué va a hacer Instagram? ¿Qué va a hacer WhatsApp para una empresa importante? Eso dejémoselo a los emprendedores pequeños, ¿no es cierto?, que quieren visibilizar, dar cuenta de lo que están haciendo, pero no las grandes empresas. Y fíjate que hay un sondeo que señala que el uso de la inteligencia artificial en el marketing ha crecido 61% este año. 37% de las empresas la han integrado completamente a los procesos. Y en la medida, ¿no es cierto?, que tú ingresas a este sistema, estás comunicando la responsabilidad social que es asumida por las empresas de mejor o menor forma, ¿no es cierto? Obviamente que tienen un punto con esto, ¿no es cierto?, con esta utilización. Entonces, te pregunto, ¿cómo observas tú que las empresas, las grandes, se están potenciando con esta herramienta y qué va aparejado con la inteligencia artificial también?
O sea, Jorge, hoy día quienes no creíamos, ¿cierto?, hace un tiempo atrás que esto iba a ser un impacto a nivel de empresa grande, nos damos cuenta que estábamos muy equivocados. De hecho, Meta ha subido, ¿cierto?, todos sus temas de venta con inteligencia artificial. Entonces, que yo no esté muy de acuerdo con TikTok porque emboba de cierta forma a la gente es otra cosa, pero la realidad es que la forma del marketing hoy día son estas plataformas como Instagram, como TikTok, se meten en WhatsApp, ¿cierto?, con estos asistentes virtuales, y esa es la realidad que tenemos hoy día, independiente de que nos guste o no nos guste. Personalmente a mí no me gusta tanto, no por un tema conspiranoico, sino que simplemente porque la gente está demasiado metida en esto y se pierde un poquito de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, no sé, imagínate con esta vista yo estar viendo TikTok y cosas de mar, no tiene sentido. Entonces, por allá va mi concepto, no es que esté en contra 100% de la inteligencia artificial, sino que estoy más bien en contra de estas plataformas que te absorben tanto que finalmente como individuo estás más metido en el celular que disfrutando de la realidad. Eso es, para allá va a mi lado. Inteligencia artificial sí nos está apoyando mucho, pero también nos está dejando descansar el cerebro y al final del día nuestros científicos se van a apoyar más en la inteligencia artificial que en nuestros desarrollos. Tenemos 2.000, 3.000 años de historia, mil años de historia de la humanidad, ¿cierto?, en el cual hemos desarrollado un cerebro que hoy día lo estamos dejando un poquito de lado por este tema del apoyo de inteligencia artificial. Y tenemos que seguir trabajando como humanidad en que esto no sea, que sea un apoyo y no se transforme en una forma de regir el mundo. Eso es mi opinión muy personal.
No, está bien. Pues de eso se trata. Oye, tú dices que el cerebro deja de lado, ¿no es cierto? Pero el cerebro también se puede modificar, se puede adaptar a las nuevas tecnologías, a los nuevos sistemas, a las nuevas ideas, a las nuevas propuestas que nos implica. Fíjate que, por ejemplo, hace poco tuvimos un amigo, Cristian Aguayo, ¿no es cierto?, corredor de corretaje de propiedades, qué sé yo. Bueno, él ocupa para su publicidad inteligencia artificial. Él no sale con su cara, no, sale un caballero fornido, guarretón, sale una chica interesante, ¿no es cierto?, físicamente atractiva, y con su voz, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial promueve todo lo que él quiere publicitar, digamos. Tiene un costo asociado, pero oye, entre armar ¿no es cierto?, con una productora, un spot publicitario, los creadores, los creativos, qué sé yo, todo lo que, no, le deja todo en mano, mire, hágame un aviso, yo soy un corredor de propiedades, véndame usted, señorita, ¿no es cierto?, la casa tanto. Y sale y se arma todo. Entonces, de verdad que es una locura, o sea, tenéis pero millones de posibilidades, ¿ah? Genial.
Sí, sí. No, sí, mira, sí, insisto, esto como apoyo, la inteligencia artificial para hacer cálculos como apoyo, me parece extraordinario, ¿ya? Hay cosas que hoy día no estamos viendo, o estábamos viendo quizás hace unos años muy lejanas, como la fusión nuclear, que es una, ¿cierto?, una forma de generar energía de forma limpia, que no tiene residuos nucleares, ¿ya? O no tiene residuos de alta vida media, que son estos que irradian, ¿cierto?, estos que pueden, ¿cierto?, matarte con esta irradiación de nucleidos. Para ese tipo de cálculos, para poder verificar y fabricar nuevos materiales, me parece extraordinaria la inteligencia artificial, pero que no nos olvidemos que todo viene de aquí, de nosotros. 10.000 años de historia, insisto, para desarrollar este cerebro, que ha desarrollado aparte teorías, matemáticas, ¿cierto? Y que hemos hecho ciencia, que hemos transformado la medicina, que la medicina es un campo de bastantes años también. Entonces, no nos olvidemos de lo que somos. Sí. Para allá va mi
oye, y no hablemos de teorías conspirativas. Mira que en un momento más viene Daniel Ferri.
Lo dije con su qué.
Oye, espera, ahí está, ya está listo para entrar en escena. ¿Cómo estáis?
Hola chicos, ¿cómo están? Estaba escuchando con atención y creo que tenemos que hacer un programa los tres.
¡Eso! Por ahí va.
Inauguremos la terraza y hacemos el programa acá.
¡Eso me gustó! Ya, listo. Oye, perfecto. Tenemos tantos temas a hablar. Espérame, Daniel, ya estoy contigo, gracias. Oye, Daniel Ferri ya viene, ¿eh? Para hablar de conciencia, que sea investigación, trabajo, ufología, parapsicología. Oye, y por último, permíteme porque estamos en la hora, pero fíjate que, mira, nosotros queremos reinserción, pero no con base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Esto lo dijo Bullrich, la ministra más cercana, ¿no es cierto?, a Milei. Después de visitar una cárcel ahí en Ezeiza, presentó un nuevo programa que es el reo, ¿no es cierto?, se compromete no con la rehabilitación, porque a lo mejor no sabe rehabilitar, tú sabes que son cara de palo para decir las cosas, pero sí que por lo menos produzca, ¿no es cierto?, el que está detenido, el que está preso, que produzca, que pague lo que está gastando en la cárcel. ¿Estáis de acuerdo con eso? Mira, la cuestión
pero rara. por supuesto que sí, o sea, se ve como lejano y yo también creo que una acción así debiese producirse también en Chile. O sea, poder reinsertar a nuestro cierto preso, a la gente que quizá hoy día no tuvo las oportunidades para poder insertarse en la sociedad como corresponde, a través del trabajo es la mejor forma, el trabajo dignifica.
Eso.
Oye, volviendo un poquito y la última reflexión, sí. El 18 de octubre. 18 de octubre es una repetición de lo que pasó 70 años antes, ¿cierto? En la época de 1949 con la revolución de las chauchas, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba esta cuestión, o la marcha de las chauchas, que sí, también sí, hubo sí. Un problema, ¿cierto?, de transporte en aquella época. Tampoco se aprovechó el momento en esta segunda oportunidad, siendo que estaban todas las voluntades supuestamente para, que no tenía nada que ver con una nueva constitución, y esta cuestión quiero hacer súper claro. Creo que la nueva constitución fue para distraernos a todos, perder tiempo como locos, porque perdimos mucho tiempo
y al final
no se solucionó absolutamente nada. Aquí hay, cierto, hubo un levantamiento social en base a mejores condiciones para todos, que al final no se ha cumplido nada. Esta opinión, cierto, de que esto es una fecha en la cual se tiene que hacer una conmemoración o que se va a transformar en una conmemoración parecida a lo que es hoy día el joven combatiente, por favor, a la gente le pido que eso no sea la realidad, que no se transforme en una realidad, porque no es la idea. Tenemos que volver a seguir luchando por la mejora para todos, pero las formas tienen que ser diferentes. No tiene que haber violencia en esto, tiene que haber más diálogo y tenemos que convencernos entre todos de que podemos mejorar como sociedad. Ese es el mensaje y creo que no tenemos que irnos por ese lado de que se va a transformar en un día de delincuencia. No puede ser y no lo tenemos que tolerar como chilenos. Tenemos que decir que esto tiene que ser una puerta de entrada, una mejor condición para todos. Ese es para allá mi mensaje.
Abrazo, amigo, cuídese, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.
Saludos a todos y que tengan un lindo fin de semana, disfruten en familia, aprovechen de salir a pasear y un abrazo a todos, que nos estamos viendo la próxima semana.
Chau, chau, chau.
Chau, chau.
Vladimir Lizama en contacto con nosotros en este punto online, pausa comercial, volvemos.
Es la 1:00 p.m, 32 minutos.
Las elecciones regionales y municipales del sábado 26 y domingo 27 de octubre están a un paso. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde votar? Desde el sábado 5 de octubre puedes verificar tu mesa y local de votación, que podrían ser diferentes a los de la última elección. Si eres vocal, recuerda que tu labor es fundamental. Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl o llamando al 606-166. Elecciones 2024. Cervel.
100 años, un voto más cerca.
UCB Radio 103.5 FM presenta Dimensión Latinoamericana, música y voces de nuestro continente. Dimensión Latinoamericana se transmite los sábados al mediodía y los domingos a las 13 horas. Conduce Telmo Aguilar.
¿Consultó por el tóner para su copiadora multifuncional o impresora láser? Certeco. Copiers and Printers. Importa y distribuye los suministros para su equipo. El menor precio del mercado. Consulte a Certeco. Se impresionará del ahorro y calidad del servicio. Certeco. Desde 1982. Da confianza. Visítenos en 1 Norte 1977 Viña del Mar. Con estacionamientos para clientes. Teléfono 32-246-0240. 32-246-0240. O en nuestra página web www.certeco.cl.
Sintoniza UCB Televisión, el primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile, las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital. 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt. También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
De lunes a viernes, el especial de versiones en 12 pulgadas. De 17 a 18 horas. Recordemos las mejores versiones bailables de todos los tiempos. En el especial de UCB Radio.
Lo que estabas esperando ya llegó. Vivan los lentos radio. Vivan los lentos radio. Las mejores baladas de todos los tiempos. Las 24 horas del día. Ingreso directo a www.vivanloslentos.cl. Señal 2 de UCB Radio. Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
Aquí estamos, Vancouver, Canadá, imágenes del mundo, estamos Ponte Online, pues estamos en todo el mundo presentando este espacio entre las 12 y las 2 de la tarde para compartir, convivir la actualidad, la tendencia, lo que se viraliza y los temas interesantes. Vamos con lo siguiente entonces, presentación Daniel Ferri de, aquí vamos, Jaggers, la Casa de la Música, Entretención y Baile, 2 Norte 195, esquina 5 Poniente en Viña del Mar, Centro Mascoté, cariño y entretención para tu mascota, calle Valparaíso 111, local 2 en Viña del Mar. Perfecto, ahí estamos entonces, listos para eso, para adentrarnos en este mundo inexplorado, donde a veces nos sorprende nuestro amigo, don Daniel. ¿Cómo está esto? Gracias por esperarnos, don Daniel.
Sí, no se preocupe, para eso estamos. Un saludo a todos los que están ahí viendo el programa. Parece que muchos ya en esta hora están en la hora de almuerzo, así que hay un provecho para ellos también. Que este sea un inicio de fin de semana tranquilo, que sea un fin de semana pasivo, ¿cierto? Ya estamos hartos de tanta violencia y tanta cuestión.
Y tanta noticia que de repente nos sorprende, pero ¿cómo es posible? Pero está pasando, son cosas que pasan. Digo yo.
Absolutamente. Hoy vamos a hablar de nuestra realidad, de nuestro día a día, versus una realidad que nos está visitando desde hace muchos años, desde que la Tierra es Tierra. Como decía Vladimir, por lo menos desde que nosotros empezamos a usar nuestro cerebro hace unos 10.000 años atrás. Esta realidad que nos visita puede ser de afuera, puede ser de otros lugares, puede ser de otras dimensiones, pero también puede ser intraterreno, puede ser de dentro de nuestro planeta, incluso de las profundidades de nuestros mares, de nuestros océanos. ¿Okay? Hay una teoría muy importante de la Universidad de Harvard que está trabajando en algo que se llama los criptoterrestres. Y la teoría de Harvard sugiere que estos ovnis, que estos seres, que estas naves que nos visitan, no necesariamente nos estarían visitando a nosotros, sino que con nosotros hay especies más inteligentes que están conviviendo, ocultos, ahí a simple vista, camuflados como nosotros, y que a ellos son los que nos visitan. Es una teoría interesante, y ojo, que viene de una de las universidades más importantes del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes científicos ya están entrando en este movimiento de la ufología. Porque la ufología llegó para quedarse, la ufología llegó en este momento, está tan avanzada que trae muchos cambios para nosotros. Seres realmente tecnológicos, pero al mismo tiempo muy espirituales, del conocimiento. Oye, total, universal.
Daniel, en otros países la parapsicología es una carrera universitaria.
Sí, correcto.
¿Qué pasa con la ufología? ¿Tiene un estatus de este nivel a nivel mundial?
No, en este momento la ufología es netamente una pseudociencia que cualquier persona dedicada e interesada en estos temas puede zambullirse, ¿cierto?, e iniciar una propia investigación de ciertos casos que ya son famosos o de ciertos casos que él puede descubrir, etcétera. Pero es una pseudociencia, ¿ok? Esto no está aprobado por nadie, pero sí está creciendo muchísimo y es cuestión de tiempo para que esta pseudociencia se vuelva, ojo con lo que voy a decir, se vuelva una de las ciencias más importantes en nuestro planeta.
Ya, pero que está asociado también a una investigación científica, ¿no es cierto? Está relacionado con la NASA, con los vuelos espaciales, no es solamente el platillo volador, el marciano que tiene el dedo largo, qué sé yo, que es lo que vemos en las películas, ¿no? Va mucho más allá, por eso que se busca eso, ¿eh?
Asimismo es, por eso te digo, dentro de poco esta pseudociencia va a ser una de las ciencias más importantes, como tú lo dices. Incluso el mismo Vaticano ya tiene investigaciones sobre ufología. Esto está creciendo muchísimo, y así como las grandes universidades, como Harvard, como Stanford, como Oxford, están todos trabajando full en el tema ufológico por todo lo que se ha visto este año. Este año ha sido pero increíble con el tema ufológico, y siguen llegando más sorpresas. Este 13 de noviembre, en el Congreso de Estados Unidos, se vienen nuevas audiencias con respecto a la tenencia de grandes potencias, de grandes gobiernos, de tecnología inteligente de afuera y, por supuesto, de biología no humana.
Y que obviamente se oculta y todo eso.
Exacto.
Y claro, no falta quien te pregunte, ¿y por qué ocultan? Porque no pueden reconocer, ¿no es cierto?, que un país tan enorme, tan grande, ¿no es cierto?, una civilización humana, esté muy por debajo de otras condicionantes de vida, ¿no es cierto?, de... yo creo que por ahí va también. ¿Puede ser un argumento ese?
Claro que sí. O sea, no es casualidad que nos mantengan ignorantes sobre estos temas. O sea, tú ves los medios de comunicación, cada cosa que tiene que ver con la ufología muestran un ápice de sus descubrimientos, un ápice de lo que ellos están, en lo que están trabajando, etcétera. Esto está totalmente oculto a los ojos, digamos, del resto de la sociedad. Nos mantienen totalmente ignorantes y nos mantienen lejos de este supuesto contacto que ya pronto se viene. ¿Por qué nos mantienen lejos de todo este contacto? Si ese contacto se produciera ahora, ya en este mes o en este año, traería muchos cambios, porque las personas del planeta están entrando en la vibración que está sosteniendo el planeta en este momento. O sea, hay un alto porcentaje de despertar de la conciencia y de conocimiento. La gente tiene hambre de saber, la gente tiene hambre de conocer. Ya la religión no es suficiente, ellos quieren más. Y está bien, porque nosotros somos más que la religión. Y ojo con eso, que es muy importante. Por eso nos ocultan toda esta información. ¿Okay? Estos seres que vienen de alto conocimiento tecnológico y espiritual, por supuesto, conocimiento total, universal, traerían muchos cambios para nosotros. Y esto es despertar de la conciencia, digamos, aterrizada. Es un despertar de la conciencia terrenal con los pies bien puestos en la tierra, como te comentaba hace unos días. No tiene nada que ver con esta era del New Age, del misticismo, donde te citan a abrir tu glándula pineal con un curso, donde te dan un diploma de espiritualidad, donde te están dando ayahuasca y tabacazo y un montón de cuestiones más. Y yo lo vengo diciendo hace mucho rato, ojo con estos supuestos gurú, ojo con estos supuestos líderes espiritual, porque te pueden realmente, si no tienen el conocimiento adecuado, te pueden joder la vida.
Líderes negativos, pues, existen, pues.
Obviamente. Y estos seres, estos parásitos de los cuales yo vengo hablando también hace un rato atrás, también parasitan a estos supuestos líderes para traer víctimas, para ser sus energías drenadas, incluso llegando muchas veces a la muerte, como sucedió hace unos días atrás con una persona que estuvo en un consumo, ¿cierto?, de sustancias, digamos, complicadas para tratar de conectar con lo espiritual, con lo universal, etcétera. Si eso es normal, no necesitas ni ayahuasca, ni tabacazo, ni un super líder espiritual. Esto es individual. El conocimiento, el despertar de la conciencia, el camino espiritual está contigo. O sea, nada va a detener eso. El que tú lo estés adelantando con toda esta serie de cosas, lo estás complicando más, te estás cerrando más tu mente. El sistema que rige nuestras vidas y nuestro planeta está evitando por todos los medios de que la humanidad entienda lo que está ocurriendo. Que la humanidad se sienta y se mantenga ignorante todo el tiempo. Nosotros tenemos en este momento, con la imagen que están mostrando, me voy de inmediato con este tema, el punto número 5 de esta oscura Agenda 2030 y estos famosos ODS, que quieren decir Objetivos de Desarrollo Sostenible, es importante saberlo. El punto número 5 se llama Igualdad de Género, en estos famosos ODS. ¿Qué es la igualdad de género? Es, por supuesto, este adoctrinamiento que está llevando el sistema a cabo en los colegios y en nuestros países para que los niños, para que los adolescentes, entren en este movimiento transexual. Eso es, punto. Está bien, el gobierno anterior, cuando estaba Piñera con nosotros, lo dejó estipulado entre los 14 y los 17 años, donde estos chicos podrían darse cuenta de que en realidad tienen alguna energía femenina dentro de su cuerpo o esta energía está en el envase equivocado, porque eso sucede, que la energía femenina o la energía masculina de una persona puede estar en el envase equivocado. Entonces un niño se puede sentir niña y una niña se puede sentir niño, eso es normal. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando esto es inducido en niños de 3 años? Porque este gobierno bajó la ley de 14 a 17 años, la bajó a 3 años. Entonces un niño de 3 años, si nosotros nos ponemos finos en la investigación, no está, digamos, en el conocimiento ni en el entendimiento, o sea, con suerte avisa para ir al baño. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es imposible que el niño de 3 años te diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser una niña. Está bien, tal vez lo siente, tal vez ha sido inducido por los dibujos animados, por la televisión, por todo lo que se muestra en la TV. Porque el sistema ha trabajado arduamente en traspasar toda esta cuestión, y eso no tenemos que ni siquiera negarlo. Entonces, cuando este niño en el colegio es supervisado, se dan cuenta que tiene algún tipo de inclinación, o que se dan cuenta que le gusta usar o pintarse, o usar los tacones de la mamá, qué sé yo, el colegio automáticamente se hace responsable, las autoridades llaman a sus padres, y sus padres automáticamente son obligados, a acoger, obligados a acompañar y obligados a rectificar lo que el niño está diciendo. Y además son obligados a acompañarlo, esta ley de acompañamiento transexual, hasta los 14 o 17 años, donde este niño finalmente va a tomar la determinación, ¿cierto?, de cambiarse el nombre, incluso de cambiarse el sexo. Y ha sucedido, también que muchos han entrado en esto por moda y después están arrepentidos. Ya es tarde. Ese es uno de los planes del sistema, ¿cierto? Para evitar y mantener a la juventud en esta moda transexual, en esta moda multigénero. Lo otro sería la biología sintética, que es la imagen que estamos mostrando ahora, donde están interviniendo nuestro ADN. Lo están interviniendo con un montón de experimentaciones que arrojan desde los cielos, por supuesto, o en forma física, con estos pinchazos, ¿cierto?, que han habido a nivel planetario. ¿Qué quiere decir esto? Que un humano, después de tantas intervenciones genéticas, puede llegar a nacer un humano perfectamente sintético en un artificial, ¿cierto?, en un útero artificial, como estamos viendo en esta imagen, donde ya no necesitas ni un padre ni una madre, sino que necesitas esperma, óvulo, etcétera, y otras experimentaciones más, y ya puedes tener un humano completamente sintético. ¿Ok? Como lo hablaba Vladimir hace un ratito atrás, con respecto a las tecnologías, el amante de la tecnología no lo va a dejar jamás. Al contrario, él va a experimentar con todo lo que tenga que ver con la tecnología. El amante de la sexualidad va a experimentar con todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Y es ahí donde este sistema se agarra e induce y adoctrina a las demás, o a la psicología de masas, ¿cierto? Porque esto es una psicología de masas. Si van todos para un lugar, hay uno que dice, oye, pero ¿qué pasa? Vamos todos, ¿por qué van todos para allá? ¡Vamos también! Entonces se produce esta psicología de masa y entran todos en el juego. El Neuralink, hace unos meses atrás, un niño parapléjico que le fue implantado un chip, ya estuvo jugando videojuegos en forma telepática con un ordenador, con un computador. Entonces estamos llegando, como digo siempre, todo esto está muy bien documentado, entonces estamos llegando a niveles superiores de inteligencia artificial, como lo hablaba Vladimir, y esto no es casualidad. Claro, para muchos es muy cómodo usar la inteligencia artificial, pero tenemos que saber que muchas personas también están quedando sin trabajo por culpa de esta inteligencia artificial. Incluso los mismos creadores de la inteligencia artificial pronto también ya no van a tener trabajo, porque la inteligencia artificial maneja y ya se va a crear sola, se va a ir renovando sola, se va a ir creciendo sola. Ya no va a necesitar científicos a su alrededor.
Esto de implante en el cerebro, bueno, obviamente es parte de todo esto que estamos conversando, ¿no?
Exacto. Esto ya está ocurriendo. Si avanzas en las imágenes, hace poco se dio un fenómeno en todos los malls, digamos, del país, donde hubo un escaneo de iris. Esta imagen representa el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Y también lo están experimentando con los niños parapléjicos, ¿cierto? El metaverso te va a mantener encerrado en tu casa con unos lentes inteligentes, unos guantes inteligentes, donde vas a poder estudiar, donde vas a poder trabajar, donde vas a poder tener familia, donde vas a poder obtener lo que tú quieras dentro de este metaverso, incluso viajar en la historia, viajar en el pasado, en la historia, viajar a los planetas que te gusta el espacio, vas a poder ir a Marte, etcétera. El metaverso te va a dar todo. Por eso el eslogan de esta agenda 2030 es: no tendrás nada y serás feliz. Esta oscura Agenda 2030 trae muchos cambios nefastos para nosotros, a pesar que la están presentando como algo que va a salvar el planeta, sobre todo en el tema ecosistémico, ¿cierto?, de nuestra naturaleza. Es muy importante estar al tanto de todo esto porque es una realidad. Y, por supuesto, estamos acá para traspasar esta información. Acá estamos tirando la semilla de un verdadero despertar de conciencia. Esto es despertar de conciencia, darte cuenta de qué está pasando en tu entorno, qué está pasando a tu alrededor, qué está pasando con tu familia, qué es lo que el sistema le está haciendo a tu hijo, a tu adolescente, qué es lo que está traspasando los dibujos animados para tu hijo, qué está pasando en nuestra política, qué está pasando con los líderes que tenemos en nuestro gobierno, qué está pasando con esta perversión, con este degeneramiento que hay, con este robo. Con todas las cosas que están sucediendo. Entonces, ¿estás pensando en ir a votar? ¿Estás pensando en estas fechas y hacen todo un cuento para ir a votar? ¿Para qué? Si las personas no están en una conciencia ética ni moral para ejercer esos cargos. Es muy importante saber lo que está ocurriendo antes de ir a correr a votar, dejar tu casa a votar, por ir a votar, hacer filas, sí, por ir a votar, etcétera.
Para dejarlo claro, no estamos incitando a que no voten, ¿eh? Que se tomen el tiempo para pensar por el candidato más acertado, indudable.
Espera un segundo. Eso es. Ojo, que acá estamos tirando la semilla del despertar de la conciencia. Si votar fuera realmente importante, no sería obligatorio. Mente abierta. Piense en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y después pensemos en lo que viene de arriba, en lo que nos visita. ¿Cuál es su misión? ¿Por qué nos visitan? ¿Están cuidando nuestro planeta? ¿Están haciendo contacto con nosotros o están haciendo contacto con otras realidades, con otros seres que viven con nosotros? La teoría de los criptoterrestres, la verdad, no es nueva. Harvard se la adjudica por ser una de las universidades más importantes, pero esta teoría no es nueva. Esta teoría ha estado con nosotros, los conocedores, desde siempre. Todos sabemos que hay ciudades intraterrenas. Todos sabemos que hay un porcentaje de humanos intervenidos para elevar la conciencia, para traspasar esta información. Entonces, estos supuestos seres inteligentes que viven camuflados entre nosotros tienen que ser las personas, por supuesto, que están despertando la conciencia, porque ellos son los que tienen este tipo de avistamientos, este okay. tipo de contactos. Okay, esta es otra forma de manipular la juventud, ¿cierto? El estatus, que es lo que hablábamos también en el programa pasado. Todos los jóvenes están pensando en tener un auto de lujo, en tener la mejor pinta, en tener una billetera gorda, en tener la mejor mujer a su lado, y si está gorda la mandan a enchular, no importa, pero ellos van a tener la mejor mina a su lado. Es muy importante saber todo esto, y esto es una realidad. Muchos jóvenes están entrando en negocios sucios, en negocios turbios, por tener algún tipo de estatus. Esto es real. Con respecto a esta imagen habla de esta famosa hermandad blanca que cuida nuestro planeta. Y es una realidad también. De hecho, el grupo Rama de Sixto Paz Wells, al cual le mando un tremendo saludo, ellos se dedican a investigar mucho este tema. Y es cierto que hay una confederación galáctica, un comisariado pequeño que cuida nuestro universo y que nos cuida de muchas cosas. La Tierra ha sido muy protegida muchas veces de asteroides, de supuestas invasiones, de razas hostiles. Han alejado a los grises, los cuales abducían mucha gente en algún momento de nuestra historia. Han trabajado mucho por nuestro planeta y por nuestra elevación de conciencia. Esto es totalmente real. Muchas personas, por supuesto, no tienen el conocimiento y no logran entender muy bien estas cosas, pero es cuestión de que se contacten. Te aviso que pronto, en noviembre, vengo con dos charlas importantes en el Palacio Rioja y en el Palacio Funk, así que voy a pasar los datos dentro de poquito para que las personas que quieran asistir vayan, Jorge.
Perfecto. Oye, nos parece muy interesante estos planteamientos que de repente como que nos perturban un poco porque son muy duros, muy muy rudos al exponerlo, sí. Pero también te dan la capacidad de reflexión, ¿no es cierto?, de reaccionar, y ese es el estímulo que tú estás provocando con todas estas conversaciones, porque la gente de repente no se da el tiempo para pensar estas cosas, ¿no es cierto?, para reflexionar de esta manera. Me parece muy interesante. Por eso lo hemos contratado a usted, señor, aunque nos costó caro, digamos, llegar a acuerdos, pero bien, pero nos parece.
Y tuvimos nuestros pleitos.
Oye, Daniel, te siguen llegando, me imagino, fotografías, registros. Ahí está el WhatsApp en pantalla para quienes nos escuchan en la radio: 569-518-68-796. Investigación OVNI Chile, ufología, parapsicología, conciencia y conocimiento. Buenísima.
Sí, perfecto. Quiero que sepan las personas que están escuchando esto, que lo van a escuchar después, que si pueden mandar una solicitud de amistad a Investigación OVNI Chile en Facebook, háganlo, porque yo vengo todo este mes y todo el año, en realidad, con charlas con investigadores de otros lugares, de Latinoamérica, donde hablamos de estos temas. También tengo mi libro a disposición, que no quiero entrar en este tema de la materialidad, pero si usted quiere el libro, si quiere saber más de estas cosas de las que yo hablo, está todo plasmado ahí en Rebeldes del Futuro. Yo no lo voy a vender, voy a pedir solamente una pequeña donación a conciencia. El que quiere el libro, yo se lo envío, pero de inmediato, no hay problema, donde te vas a poder enterar de todas estas cosas que trae esta Agenda 2030, de cómo el sistema nos pretende manipular en el futuro, porque el futuro es muy importante. Si en esta época nosotros la vemos oscura, imagínense cómo se viene para nuestros hijos y nuestros nietos. De ahí vienen los Rebeldes del Futuro. Es un buen libro, con mucha información, un libro de autoayuda prácticamente.
Oye, muy muy breve, Daniel, ¿tú has conversado estos temas con los políticos? ¿Te has acercado a los políticos o no es tu onda, digamos?
Sí, mira, fíjate que tuve un acercamiento con un invitado que tuviste tú, con Manuel Tobar, un gran señor,
¿ya?
Un gran señor, el cual tuvimos ahí algunas conversaciones importantes sobre el tema, pero automáticamente hasta ahí nomás llegamos, porque yo soy apolítico, yo soy a sistema, yo soy a salud, a sistema de salud, a sistema educativo, entonces yo voy contra el sistema, y esto no es anarquismo, esto es inteligencia, esto es despertar de la conciencia. Cuando tú despiertas la conciencia, automáticamente te vuelves un libre pensador, buscas tu propio camino, creas tu propio camino, no sigues el camino de los demás, ¿ok? Y ahí estoy completamente de acuerdo con los coaches. porque es importante crear tu propio camino, no seguir la huella de los demás. Si van todos por un lado, es porque algo anda mal. Tú tienes que buscar tu propio camino. Eso es muy importante. Muy
bien. Oiga, recordad que Daniel Ferri en estos espacios, los martes y los viernes, es presentado por Jaggers, la Casa de la Música, Entretención y Baile en Viña del Mar, y también por Centro Mascoté, Calle Valparaíso 111, local 2, Viña del Mar. Cariño y entretención para tu mascota. Así te quiero agradecer, pues, amigo, si nos pilla la hora como siempre.
Sí, no se preocupe. Quiero aprovechar antes de cortar, mandarle un saludo tremendo a mecánica Nico, que está ahí en Santa Inés, justo frente al cementerio de Santa Inés, en la calle Concón. Un mecánico, pero increíble,
absolutamente. ¿Le dejó bien el platillo?
Impecable, impecable. Ahora vuela, pero...
Hasta con parrilla te lo dejaron, ¿eh? Con...
No, fantástico.
Te imaginas. Ya, loco. Cuídate, nos vemos el martes, seguimos hablando. Está interesante los temas, le gusta a la gente. Está bien, muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Chao, amigo, cuídense.
Chao, chao. Chao.
Ya, me quedo aquí para despedirme nomás. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, amigos, amigas.
Hemos presentado Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Emisión en vivo de lunes a viernes. Conducción, Jorge Muñoz.